haciendo la producción ha estado Daniel Pinelo. Recuerden que mañana conectaremos con la programación especial que va a ser Carlos Herrera desde la isla de Tenerife. Hasta mañana, pásenlo bien.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, visita el Congreso de los Diputados tras ser recibido por Felipe VI en el Palacio Real. Macri acaba de defender en la Cámara Baja que son años de intercambio entre España y Argentina. Alberto Escalante.
Mauricio Macri ha explicado su política de pobreza cero y de lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo ha presumido de la recuperación económica que ha aprovechado para invitar a las empresas españolas a que incrementen sus inversiones en Argentina, porque dice Macri, son muchas las cosas que nos unen.
Durante 200 años, innumerable cantidad de españoles fueron a granjearse un buen futuro a la Argentina. Y en la segunda etapa, muchos argentinos vinieron acá y en ambos casos tuvieron una recepción maravillosa. Y esas son las bases sobre las cuales hoy se nos plantea no solo reconocer que nuestro pasado nos une, sino que también el futuro nos une.
Todos los diputados, excepto los de Unidos Podemos y Esquerra, le han dedicado una ovación tanto a su llegada como al término del discurso.
Novedades sobre el hombre de nacionalidad sueca que este martes sembró el pánico en Barcelona conduciendo un camión de butano robado en contradirección. La Generalitat confirma que el detenido había pasado toda la noche anterior de fiesta gastando grandes cantidades de dinero en varios locales. COPE en Barcelona, Daniel Hurtado.
Según ha explicado el consejero de Interior Jordi Jané, el hombre que robó un camión de gas butano tenía una sintomatología alterada y estaba inestable en ese momento, y por lo tanto podría haber cogido una moto o cualquier otro vehículo. Jané también ha querido hacer referencia a la noche anterior de este hecho, donde parece que este hombre estuvo de fiesta y gastando grandes cantidades de dinero por Barcelona, además de hacer una reserva junto a otra persona en un hotel en la zona del Paralel, donde finalmente no fue a dormir. Al detenido se le imputarán 5 delitos por hurto de vehículo, atentado a agentes de la autoridad, conducción temeraria, lesiones y daños.
Y continúa la polémica por las posibles reuniones secretas que habrían mantenido Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El presidente del gobierno no ha confirmado si se reunieron el pasado 11 de enero, mientras que Puigdemont asegura que no existen negociaciones secretas entre el gobierno y la Generalitat. Durante el pleno en el Parlamento de Cataluña, el presidente catalán ha defendido que no ha pactado con el ejecutivo de Mariano Rajoy nada relacionado, dice, con el referéndum independentista.
Cuando se produzcan estas negociaciones con el gobierno español, que no se han producido ni se están produciendo en estos momentos, evidentemente toda la información la tendrá quien la deba tener, empezando por este Parlamento. Pero, y se lo digo con tristeza, como antes apuntaba el señor Iceta, estas negociaciones ni están, ni por lo que parece, se le esperan.
Y el gobierno va a prorrogar la moratoria que suspende los desahucios para las familias más vulnerables. Lo ha confirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la sesión de control al gobierno, donde ha asegurado que se va a mantener hasta mayo del año 2019.
Puedo anunciar que el gobierno está preparando, tiene que ser un real decreto ley, una norma para la prórroga por 2 años más de la suspensión de lanzamientos. Y que además estamos considerando también que la paralización de lanzamientos afecte a familias no solamente con hijos de menos de 3 años, sino con hijos menores de edad.
Y buscamos reacciones en los mercados europeos a los datos de inflación que acaban de publicarse de la zona euro. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa entra en terreno negativo, baja un 0,3% hasta 9.530 puntos. La inflación de la zona euro se contrajo 8 décimas en enero, con una tasa interanual del 1,8%. Acaba de conocerse también el índice de confianza empresarial de Alemania, que ha crecido más de lo que se esperaba en el capítulo empresarial. Iberdrola espera aumentar su beneficio a un ritmo del 7,5% anual hasta alcanzar los 3.500 millones de euros en el ejercicio 2020, lo que permitirá a su vez mejorar la retribución al accionista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid podría ser más líder hoy en Mestalla. Carlos Vanga.
Es partido aplazado de la jornada 16 a las 7:45, Valencia-Real Madrid, última hora de los dos equipos, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid intentará incrementar su ventaja con respecto al FC Barcelona hasta los 4 puntos. Zidane va a poner en liza a su 11 de gala, excepción de Gareth Bale, que será suplente. Reaparecerá Sergio Ramos, recuperado del golpe en la cadera, y Casemiro está advertido de suspensión. Si ve una amarilla, no podrá jugar en el Madrigal el próximo domingo. Enfrente un Valencia con las bajas de Santi Mina, Rodrigo y Montoya por lesión. Va a jugar Cancelo de lateral derecho. Mestalla se llenará.
Hoy también tenemos Champions. El Sevilla recibe al Leicester en la ida de los octavos de final. Sampaoli está sancionado y no puede contar con Mercado por sanción ni con Pareja por lesión. Completa la jornada el Oporto-Juventus. Ayer, Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 4 y Manchester City 5, Mónaco 3. Tiempo de juego arranca hoy a las 6:30.
Gracias, Carlos. Ahora llegamos a las 12:05. Ahora son las 11:05 en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lo que ocurre en Telde solo pasa en Telde. Es lo que dicen los más viejos del lugar y cada vez más jóvenes. Los vehículos de la policía local circulan sin seguro desde el 31 de diciembre y tal ha sido el impacto que el concejal de seguridad, Juan Martel, ha mandado a parar todo el parque móvil. Pero para dar servicio a la población ha tenido que contratar 6 nuevas pólizas. Pero nos preguntamos, ¿qué hubiese ocurrido si cualquiera de estos vehículos hubiese tenido, que quizás alguno ha pasado, si hubiese tenido algún siniestro, qué hubiese pasado? ¿Son legales las denuncias de la policía local que han hecho en sus vehículos cuando estos no estaban legalmente circulando? ¿Cómo es posible que un cuerpo tan respetado, encargado de cumplir y hacer cumplir la ley, se permita tal irregularidad? Pero la cosa no queda aquí, porque más grave es lo que ocurre con los vehículos de las asistentas sociales que deben repartir los alimentos a los más necesitados del municipio. Estas trabajadoras tampoco han podido llegar a la nave de Ginamar porque sus vehículos tampoco tenían seguro. Por lo tanto, muchos se han quedado sin comer. ¿Qué pasa en Telde? Entraremos en profundidad en este asunto, pero también entre otros temas de la actualidad. Hablaremos con el director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que ya calienta motores. Hoy se presenta el cartel y algunos detalles de este certamen con Luis Miranda. Tendremos el espacio Callejeando a cargo de Juan José Laforet. En el espacio de Carnaval nos iremos hasta la aldea para saber qué dan de sí las carnestolendas. En la segunda parte de la mañana de COPE tendremos como invitado al candidato a la presidencia del Partido Popular aquí en Canarias, Enrique Hernández Bento, y sobre las 2:30 aproximadamente desgranaremos la actualidad con los jóvenes políticos en la tertulia de los miércoles. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Son las 11:07. A esta hora comenzamos con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de Canarias. Santiago Morellón, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Comenzamos con Canarias 7, que nos cuenta: coches y motos de la policía local sin seguro desde enero. Han estado sin cobertura desde esa fecha hasta este martes. La póliza suscrita con AXA expiró el 31 de diciembre de 2016. Además, en su portada digital leemos que Lorenzo reconoce también los malos resultados del festival y que Rajoy confía en que el nuevo REF canario pueda estar aprobado cuanto antes. La provincia, por su parte, nos dice: la ampliación del muelle deportivo debe esperar hasta 2021. Además, en su digital leemos que las pensiones unos años subirán y otros no, como los pimientos del padrón. Esto lo aporto yo. Y que los estibadores irán a la huelga si el viernes se aprueba la reforma.
Los pimientos pican.
Por eso, unos y otros, ¿no?
Unos y otros, no. Muchísimas gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beiti. Adelante, Aida.
El actual presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, encabeza el proceso de recogida de avales para liderar el partido tras el próximo congreso regional con un total de 3.012. Entre sus adversarios se encuentran la vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias, Cristina Tabío, con 282 apoyos, el exdelegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, que le tendremos aquí en los micrófonos de COPE Gran Canaria, con 250, y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, con 160. Y cambiamos de asunto porque la ocupación en turismo rural en España alcanza el 32% de media para este fin de semana, coincidiendo con los festejos del carnaval en distintos pueblos y ciudades. Por provincias, Las Palmas es la más demandada, con un 80% de ocupación, mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda en el 46%, según datos del portal escapadarural.com. Y acabamos con la detención por parte de la Policía Nacional de una turista suiza de 73 años como presunta autora de una simulación de un delito al denunciar falsamente que su bolso fue sustraído en un paseo por Playa del Inglés.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local. Carla Larrabeiti, extremen la precaución en estas calles. ¿En qué vías están estos radares, Carla?
Se encuentran en la avenida Ansite, en la vía 8010, en la calle Primero de Mayo, en la calle Juan Carlos I y en la calle Almatriche.
Recuerden que cambian por la tarde. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes reseñables durante las últimas horas, Laura.
Bueno, pues en la isla de Gran Canaria, a las primeras horas hubo una serie de accidentes de tráfico, sobre todo en las vías de acceso a la capital Gran Canaria. En ninguno de ellos se registraron heridos de importancia, más bien daños materiales. Y en esta última hora el incidente más destacado ha sido la caída o desvanecimiento de un varón de unos 75 años en el Paseo Tomás Morales. El SUC lo está asistiendo en estos momentos y le están practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, puesto que se encontraba inconsciente.
Gracias, Laura. Buen servicio. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego.
Twitter, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana, Carla Larrabeiti?
Pues hasta ahora se habla de Rajoy y Puigdemont, que es tendencia. Twitter se ha llenado de comentarios tras conocer que el pasado 11 de enero el presidente del gobierno y el de la Generalitat de Cataluña se reunieron en Moncloa para hablar sobre el conflicto político que rodea la región. Aun cuando el almuerzo fue cordial, no hubo acercamiento alguno sobre qué soluciones tomar. También sesión de control es tendencia hasta ahora. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido hoy en el pleno de control al Ejecutivo en el Congreso a preguntas sobre el futuro de las pensiones, la corrupción y el régimen económico y fiscal canario. Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado explicaciones por cuestionar a las fiscales de Púnica y por la primera condena por Gürtel. También es tendencia hasta ahora Fanny Dent. El juez ha archivado el caso Fanny Dent al considerar que no es una estafa, sino una mala gestión empresarial. Y la NASA es tendencia hasta ahora porque en rueda de prensa presentarán los nuevos descubrimientos sobre los planetas que no orbitan nuestro Sol, sino otras estrella. El acto tendrá lugar a las 6 hora peninsular y será emitido en vivo por la página de la NASA y por la NASA TV. En el hashtag almohadilla AskNASA responderán a las preguntas de los internautas, así que quien quiera preguntar algo ya sabe lo que hacer.
Pero en inglés, porque no creo que pregunten en español y menos con Donald Trump.
No, no te creas. No te creas, hay mucho latinoamericano y afroamericano, como
bueno,
llaman.
Bueno, pues nada, intentaremos preguntar en español a ver qué nos dicen.
A ver.
Gracias, Carla, muchísimas gracias. 11:12 minutos, tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy seguirá cielo bastante nuboso en el norte de Gran Canaria, todavía con lluvias débiles en general. Y en el resto de zonas habrá nubes a intervalos, pero tampoco descartamos que llueva un poco, de forma más ocasional en ese caso. Las temperaturas no van a variar mucho hoy, habrá máximas de 20 grados en la capital, en Las Palmas, y seguirá soplando viento del norte con una fuerza de entre 20 y 40 kilómetros por hora. Tendremos intervalos fuertes todavía a estas horas en medianías y en zonas altas de la vertiente norte, aunque irá aflojando ese viento. En la costa sur, el viento se mantendrá suave, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
Rodriauto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodriauto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
Atención, gran oferta especial de 5 océanos para estos carnavales.
Solo este miércoles y jueves, chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo.
Recuerda, solo este miércoles y jueves, en todas las tiendas 5 océanos, gran oferta de chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo. Hasta fin de existencias.
Disfruta el carnaval con 5 océanos.
Amado Cárdenes, toda una institución de instalaciones en hostelería y bares. Amado Cárdenes, restaurantes, cafeterías, hoteles y supermercados. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
COPE más Gran Canaria.
11:15 nos vamos a Telde. El asunto es tan grave que desde que se enteró el concejal competente, Juan Martel, mandó a parar todo el parque de vehículos policial, porque desde el 31 de diciembre circulaban sin seguro. De hecho, para dar los servicios básicos a los ciudadanos ha tenido que contratar 6 nuevas coberturas. ¿Cómo es posible esto?, nos preguntamos. Saludamos a Salvador Rivero, que es sindical de Comisiones Obreras, es uno de los denunciantes. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Y de esto se enteraron algunos agentes por casualidad, ¿no? Porque se les averió el coche, llamaron a la grúa y se dieron cuenta, la centralita les dijo que el coche no estaba asegurado, por lo tanto no podía tener ese tipo de asistencia.
Sí, efectivamente, en la tarde de ayer un vehículo policial sufre una avería y al tratar de avisar los servicios de grúa a través de la compañía, pues la operadora nos indica que este vehículo carece de póliza de seguro.
Pero esto puede traer unas consecuencias muy graves al ayuntamiento de Telde, ¿no? Vamos a suponer que ha tenido algún tipo de siniestro. ¿Qué pasa con ese accidente? ¿Qué pasa con ese vehículo? ¿Qué pasa con las personas implicadas?
Por eso, es que nosotros ahora tendremos que averiguar si desde el 1 de enero hasta la fecha, hasta el 21 de febrero, alguno de estos vehículos ha sufrido algún tipo de accidente, porque lo desconocemos. Y claro, eso es muy grave. Nosotros vamos a pedir responsabilidades a la máxima responsable, que es la señora alcaldesa, y aparte que vamos a solicitar la dimisión del concejal del área, don Juan Martel, y el jefe de la policía. Es que esto es intolerable.
El caso es que Juan Martel ha dicho que no lo sabía, que pensaba que estaba hasta junio.
Según la compañía, hay una notificación que le dan para abonar estas pólizas hasta el 15 de febrero. Es que yo dudo que no lo sepan, es que tienen que saberlo. Estamos hablando de que pasa hasta el 21 de febrero y no se renuevan esas pólizas.
Arícides Rodríguez, Telde responde, buenos días.
Hola, buenos días.
Otro de los denunciantes también. Yo creo que todos los que tenemos vehículos sabemos que cuando se nos pasa el tiempo límite de pago, por cualquier motivo, nos envían una carta. A algunos incluso nos envían un mensaje SMS. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento no lo supiera?
Vamos a ver, todos los vecinos y vecinas del país llamado España podemos decir mañana, cuando nos pare la Guardia Civil y estemos inseguros, que no lo sabíamos y nos quedamos y no pasa nada. La multa son 1.800 euros por circular sin seguro en el vehículo. Si se produce un accidente, pasa a ser, aparte de los 1.800 euros, un delito leve. Si ese accidente produce heridas graves, es un delito grave, con penas de prisión. Yo digo, ¿a cuántos vehículos se ha sancionado en Telde durante este tiempo por ir sin seguro y el que lo sancionaba no llevaba seguro?
Esa es una buena pregunta.
Esto es alarmante. Vamos a ver, el señor Martel no puedan decir y alegar la ignorancia típica de los políticos, porque los ignorantes no pueden estar comandando la seguridad de una ciudad. Y él es el concejal delegado de seguridad. Y nos ha puesto en riesgo a los 105.000 habitantes de Telde, teniendo circulando unos vehículos que no estaban en condiciones de hacerlo.
Salvador, ¿se han percatado ustedes o de repente a través de esta información se han preocupado ustedes por preguntar si otros vehículos municipales, en fin, de otros servicios, también pueden estar sin seguro? No sé si ustedes han investigado esta opción.
Sí, hemos investigado, sí. Creo que la totalidad de los vehículos de este ayuntamiento carecen de póliza, digo.
Si me permite, Javier, sí. Te lo garantizo. La totalidad de los vehículos están sin póliza de seguro. Es más, con la retirada ayer del parque móvil de circulación, hoy el Banco de Alimentos se ha quedado sin suministro, sí, y a las 100 personas que fueron a recibir sus alimentos, el 80% va caminando de diferentes barrios porque está en un polígono industrial, se les ha dicho que no se le daba alimento. Ante el estupor de los vecinos, le dijeron que probablemente a los que le tocaba hoy se les haría el reparto dentro de 10 días. Estamos hablando de personas en exclusión social total. Si esto no es motivo para destituir inmediatamente a un irresponsable de la seguridad del municipio, creo que los 17 concejales de la oposición, porque vuelvo y repito, en Telde hay 17 concejales de la oposición, 10 en el gobierno, pero actualmente hay 9 porque una está de baja. Los 17 concejales de la oposición deben de levantarse y marcharse. Si no son capaces con esta alarma de unirse, articularse y formar un gobierno de consolidación que saque de esta desidia municipal, no tienen derecho a estar ahí, porque la oposición se presenta para ser opción de gobierno. Cuando el gobierno es un desastre y están en mayoría, si son incapaces de unirse, que se marche. Y que le den 27 concejales a estos ineptos, porque no hay otra explicación. Javier, lo siento que esté siendo tan duro, pero es que esto ya llueve sobre mojado. Encima el señor Martel es de los que va a las emisoras y cuando se le denuncia estas cosas, a mí, personalmente, que soy uno de los que lo denuncio, nos llama malnacidos y demás. Yo digo, ¿quién es el malnacido que pone en riesgo la integridad física de los empleados municipales que van al volante de esos vehículos, de los acompañantes y de la ciudad de Telde? Es más, un asesor reconoció en una emisora de Telde que él se desplazaba a la emisora en vehículos de la Consejería de Deporte. Ahora nos enteramos que encima un asesor que no pudo usar el vehículo, encima lo llevaba hasta sin seguro.
Vamos a aguantar un segundo, Arístides, porque tú has dado con un tema que a mí me parece también bastante grave. Pero antes vamos a seguir hablando un poquito con Salvador Rivero, que es el delegado sindical de Comisiones Obreras. No cuelgues, Arístides, te pido.
No, no, por supuesto.
Por favor. Salvador, ustedes van a pedir la dimisión del concejal y también de la alcaldesa, ¿no? Es lo que me estabas contando.
No, vamos a pedir la dimisión del concejal y del jefe de la policía.
Y el jefe de la policía. Ahora mismo se está prestando el servicio de policías en el ayuntamiento de Telde.
Sí, mire, lo que es lamentable que se juegue con la seguridad de los ciudadanos en un municipio con más de 100.000 habitantes, que hoy en el servicio, en el primer turno, en el servicio de mañana, solo hay 3 vehículos policiales en la calle. Todos los demás agentes están a pie, caminando. Muy lamentable. Según el señor concejal, de las 6 pólizas que en la tarde de ayer pudieron contratar, 3 de esos vehículos están averiados y los otros 3, pues, están en la calle.
Salvador, ¿cuántos hay ahora mismo en cocheras? ¿Cuántos vehículos de la policía local hay en cocheras ahora mismo que no pueden circular porque no tienen vehículos, porque no tienen seguro?
Entre motocicletas y vehículos, más de 30.
¿Más de 30?
Entre motocicletas y turismo, más de 30.
¿Sabemos exactamente cuánto le debe el ayuntamiento de Telde a la aseguradora?
No lo sabemos porque la alarma fue ayer tarde y lo desconocemos. Todavía no sabemos cuánto se le debe, porque no solo son los vehículos policiales, sino también habrá la demás flota del ayuntamiento.
Entendemos que estos vehículos están contratados con una cobertura a todo riesgo, ¿no? Como en un principio parece lógico pensar. No sé si ustedes también han contratado este extremo.
Ese extremo lo desconocemos, si es una básica o una todo riesgo.
Bueno, pues Salvador Rivero, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos un fuerte abrazo y felicidades por el trabajo.
Gracias a ustedes.
Arístides Rodríguez, nos decías que el hecho este de que muchos de los vehículos municipales estén sin seguro ha afectado también al reparto de alimentos. Vamos a intentar hablar con uno de los afectados. Cuéntanos.
Vamos a ver, yo voy a ampliar un poco la información. Es la totalidad de los vehículos, se deben las pólizas, yo las tengo, si quieres se las remito. Los recibos que se imprimieron fue de 17.000 y algo, 17.450, por 3 recibos. Esa es la deuda que se acumula con la compañía AXA y es de la totalidad de los vehículos. Es decir, la alcaldesa ha estado circulando con el coche que ella dispone para sus traslados, también sin seguro.
Bueno, ahora, pues la verdad es que es un asunto bastante peliagudo, es un asunto bastante grave y que veremos qué tipo de respuesta dan los servicios municipales. Estamos intentando una conexión con el concejal, con Juan Martel, Pero antes también queríamos hablar con uno de los afectados, porque tú has estado in situ, ¿no?, hablando con diferentes personas que han tenido problemas a la hora de poder recoger sus alimentos porque las trabajadoras sociales no han podido ir a esa nave que tienen en Ginamar para entregar los alimentos a las personas más necesitadas.
Sí, el banco de alimentos ha tenido que cerrar porque los vehículos no podían desplazar los alimentos ni al personal para atenderlos. Lamentable la imagen esta mañana de personas totalmente rotas, destrozadas, porque dependen de esos alimentos para sustento, que encima, vuelvo y repito, la mayoría se trasladan caminando. O sea, es una impotencia la que se siente en esta ciudad de Telde, con la poca empatía de la clase política, que si este es el reflejo de la totalidad del país, ¿qué país más triste tenemos? Yo espero que sea solo la ciudad de Telde y esto no sea reflejo de una población que sufre esta desidia total y absoluta de los políticos.
Uno de los afectados es Julián, a quien tenemos ya en línea. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué fue lo que ocurrió cuando tú fuiste a recoger tu bolsa de alimentos a la nave de Ginamar?
Bueno, esto ya viene de atrás, pero lo que hoy sucedió es que, como no tiene los coches del ayuntamiento, no tienen seguro, pues las asistentes no pudieron hacer su trabajo.
No pudieron ir a esa nave, ¿no? No tenían nadie que las llevara. Por lo tanto, claro, ustedes se vieron ahí sin nadie, sin las asistentas.
Incluso personas que caminaron 5, 4, 5 kilómetros, porque no tienen para coger la guava, llegaron ahí y se encontraron que le dijeron para dentro de 10 días. Porque la
ayuntamiento... para dentro de 10 días. Sí, tienen sí, que ir. ¿Y estos 10 días qué pasa? No comen.
Estos 10 días ya veremos cómo los pasaremos.
¿Y no hay posibilidad de que las asistentes sociales, se pregunto, vaya con otro vehículo, con los suyos propios, y se trasladen a esa nave de Ginamar?
No se lo permite.
¿No se lo permite el ayuntamiento?
No se lo permite. Inclusive yo me ofrecí a llevar a poner mi coche y dice que no. Y yo le hice la pregunta que si...
¿A quién se le hiciste, Julián? ¿A quién le preguntaste?
A uno de los que están en el reparto, el que van, y dice, yo, hombre, yo me ofrezco, yo la llevo, son dos chicas nada más que tienen que venir aquí, sino que se le paga un taxi. Digo, y el coche de la alcaldesa tiene seguro, porque si el coche de la alcaldesa, creo que también la puede llevar.
¿Cuántas personas se quedaron sin su bolsa de alimentos?
Yo creo que más de unas 100 personas.
¿Más de 100 personas? ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Cuándo tienen que ir otra vez a buscar esa?
Mira, bueno, lo que nos dijeron, mire, hoy no hay reparto hasta el este viernes que viene, ahora no, el próximo de la próxima semana, no mañana, esta semana, sino la otra, dentro de 10 días.
Aristides, ¿te está escuchando Julián por si le quieres hacer alguna pregunta?
Sí, yo ya estuve hablando con él esta mañana. Julián, yo creo que la única solución es que los afectados se reúnan y se planten en la puerta del ayuntamiento y que sea la alcaldesa quien de su peculio lo lleve al supermercado y les haga la compra, porque esto ya creo que roza lo esterpéntico para rayar en lo terrorífico.
Esto es una vergüenza, es una vergüenza porque no hay por dónde coger los postes, cuando quieren entrar te ofrecen, te prometen y tal, y cada vez la ciudad de Delhi parece un tercer mundismo. Esto, en todos los aspectos, no hay por dónde cogerla.
Aristides, no te vayas, no cortes. Julián, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, por tu participación. Te enviamos un fuerte abrazo, Julián.
Bueno, pues muchas gracias. A ver si se soluciona el problema.
Oye, Aristides, pero ni por una ni por otra. Incluso el propio Julián, que es una persona muy necesitada, ponía su coche, su vehículo, para ir a buscar a las asistentas sociales, que le paguen un taxi, pero no. Más de 100 personas se quedaron sin su bolsa de alimento hoy. Y hasta dentro de 10 días aproximadamente, yo creo que esto hay que solucionarlo ya, es decir, en el segundo ya.
Vamos a ver, yo vuelvo e insisto, o sea, es un gobierno en minoría, gobernando con 9 concejales, hay 17 en la oposición.
¿cuándo van a asumir esa responsabilidad de la inoperancia? Porque, vamos a ver, Javier, esto es simplemente una gota más de la inoperancia total y absoluta de un gobierno totalmente descabezado, descerebrado, sin empatía. Pero es que nos estamos dando cuenta que los 17 concejales de la oposición están igual. Están a verla venir y decir, ¡bah, que se queme el gobierno! Señores, hay que ser responsables. Hay que olvidarse de rencillas personales. Ustedes han venido diciendo que lo hacían por buscar el bien social de la ciudad de Telde. Pues reúnanse, me da igual las ideologías políticas. No estamos hablando aquí de llevar la macroeconomía de un país. Estamos llevando de sacar de la necesidad y del total empobrecimiento de una ciudad. Reúnanse, dejen sus rencillas particulares y sus problemas políticos y déjenlo todo aparte y siéntense y remen. Esto hay que buscarle una solución. Telde está de mal en peor, la deuda aumenta.
Juan Martel, concejal de Obras Públicas, de Seguridad, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No, Obras Públicas no.
Bueno, de Seguridad.
De Seguridad, sí.
De Transporte.
Exacto, sí.
¿Cómo es posible que no se haya enterado el ayuntamiento que tenía tantos vehículos policiales sin seguro?
Bueno, pues eso es lo que hemos hecho nosotros, nada más de enterarme. Se ha abierto un expediente para averiguar cuál ha sido la consecuencia o las consecuencias y los responsables, y en ello estamos. Yo, por una parte, lo que he hecho anoche es abrir ese expediente informativo, y por otro lado buscar la solución, sobre todo para que anoche la policía tuvieran vehículos patrullando. Y hoy, pues lo que he hecho también es reunirme con la aseguradora para, en este caso con una representante de la correduría de seguro, para buscar la solución, y en ello estoy ahora mismo.
Uh-huh. ¿Cuánto le debe aproximadamente el ayuntamiento a la aseguradora?
Pues a la aseguradora le deberá, espera un momentito, unos 50.000 euros.
¿50.000 euros?
Sí, sí.
¿Y van a ser satisfechos en los próximos días?
Vamos a ver, tiene que estar satisfecho porque ya se aprobó en el mes de diciembre. E incluso pues, ya tiene hasta un informe que le envié yo en su día para que se pagara, y sí me consta, pues yo estaba hoy viendo el tema y está en caja. Yo creo que en cualquier momento se pagará, desde que den la orden de tesorería, pues se paga.
Entonces entiendo que si no esta tarde, mañana a más tardar estarán todos los vehículos policiales en la calle.
Yo espero que todo el parque móvil esté resuelto hoy. Uh-huh. Es para lo que estoy trabajando.
¿Y qué ocurre si durante todo este tiempo cualquier vehículo de la policía ha tenido algún accidente?
No, va a haber ningún problema porque la aseguradora se hace cargo de la comisión que hemos tenido desde el día 1 de enero hasta hoy.
Uh-huh. En otro orden de asuntos, don Juan, también le quiero preguntar por otro problema que a nosotros nos parece bastante grave, y es que parece ser que las asistencias sociales no han podido ir a su lugar de trabajo, de reparto, precisamente porque sus vehículos no tenían seguro. Y mucha gente se ha tenido que volver otra vez a casa sin esa bolsa de alimentos a través del banco de alimentos.
Pues desconocía ese dato, no me lo ha dicho el concejal, pero yo concretamente en algunos departamentos míos lo que he hecho es buscar vehículos de otro, de la calle en este caso, alquilados, para resolver un tema urgente.
Pues 100 personas se han tenido que volver otra vez a sus casas, nos decía uno de los afectados, porque las asistencias sociales no pudieron ir a esa nave de Ginamar a repartir alimentos.
Pues lo desconozco, no lo preguntaré ahora al concejal de servicios sociales, porque ese asunto la verdad que no lo llevo yo, no lo controlaba. Yo hubiese buscado alguna solución, pero bueno, no sé, me informaré ahora.
Uh-huh. Aristides, sí, te escuchamos.
Vamos a ver, o sea, a mí esto es que lo de Telde es tan rocambolesco, ahora tendrá la culpa de la interventora, del concejal de la legislatura pasada, por cierto, donde estaba en el gobierno también Juan Martel, de unos malnacidos que dicen estas cosas, en definitiva, de todo menos el que el domingo va a cobrar 4.000 euros por no hacer su trabajo. Yo creo que ya es hora que se asuma responsabilidades. Y lo menos, y lo más decente que puede hacer el señor Juan Martel es solucionar el tema y sobre la marcha presentar su renuncia por incompetente. Y se lo digo a la cara y en su presencia. Lo demás es todo vender humo. Su gestión está siendo nefasta y usted ha puesto en riesgo gravísimo a toda la población de Telde. Pero es más,
ha tenido todo el parque móvil 50 días cometiendo delitos. Y usted me va a decir a mí ahora que cuando yo esté sin seguro puedo dar las mismas justificaciones que usted. Nadie me va a sancionar, nadie me va a hacer nada. O esto es una prebenda especial de la casta política que se cree por la ley, que la ley es solo para nosotros.
No sé si tiene pregunta, tiene respuesta a la pregunta. Si
no, en primer lugar, no sé quién cobra 4.000 euros el domingo. Y por otra parte, si todos los problemas de este ayuntamiento se resuelven presentando la dimisión, la presento desde el minuto cero. Fíjese usted. Ahora, yo entro en la demagogia, no voy a entrar. Y si yo tuviera también que controlar ahora también todos los vehículos, si tiene seguro, no tiene seguro, si tengo que controlar también quién tiene el aceite, quién no la tiene o quién lo tiene, me parece que es, yo creo que queda claro que hay responsables. Yo no voy a culpar a nadie, ni voy a culpar a ningún concejal anterior, ni antes, ni después. Yo asumiré las responsabilidades que tenga que asumir. Para eso he abierto la investigación y luego, bueno, la demagogia es fácil hacerla y decirla. Pero sí, que me aclare quién cobra 4.000 euros el domingo para yo saberlo.
Aristides, es una pregunta retórica, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos, como siempre, de la cadena COPE. Te enviamos un abrazo.
Javier, responsabilidades, los políticos no asumen nunca. Este señor lleva 30 años en el ayuntamiento desde el mayor endeudado.
Falso, totalmente falso.
No, son 24 exactamente, tiene usted razón. 24 y estos dos, 26. El mayor ayuntamiento...
Falso también.
Usted presume de entrar soltero y tener nietos.
Pero bueno, no sé qué tiene que ver la vida privada de una persona... Y si he entrado en este ayuntamiento es porque me han votado. No creo que haya entrado por una decisión personal mía y unilateral. Si a usted la democracia no le gusta, es su problema.
No, lo que no me gusta es que venga un señor incompetente y deje un agujero de 300 millones de euros.
Hay tantos incompetentes y tantas cosas por ahí.
Venga, vamos a dejarlo aquí. Aristides, gracias por atendernos. Venga, un fuerte abrazo. Juan Martel, concejal, sí. Muchísimas gracias por atendernos también. Le enviamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos.
11:36 minutos, hacemos una pausa y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y Servicios Oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etc. Y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Adivina adivinanza, ¿quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
11:38 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Actualizamos la información. Adelante, Aida Beitia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido este miércoles que no puede dar aún una fecha para la aprobación de la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias en el Consejo de Ministros, pero sí ha comprometido a hacerlo con la mayor celeridad posible, dada su importancia para el futuro del archipiélago. Era la respuesta que daba el presidente del Congreso a una hora más. Escuchamos.
Estas políticas van a estructurar nuestro territorio, van a disminuir la diferencia con el territorio nacional, van a permitir la creación de empleo y van a dar una oportunidad muy importante a las islas no capitalinas. Usted se comprometió con nosotros, con Coalición Canaria y con todos los canarios en el debate de investidura. Esperemos que ese acuerdo del Gobierno de Canarias, con el Estado, sea aprobado pronto en el Consejo de Ministros.
Pero eso, como le decía antes, lleva su tiempo. Son muchos los ministerios que están afectados en estas negociaciones. Yo lo que puedo en este momento decirle es que, igual que en su día aprobamos los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias, también traeremos a esta Cámara, a la mayor celeridad posible, todos los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias.
Y cambiemos de asunto porque ya conocemos a las personalidades premiadas con distinciones y honores por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Ejecutivo Insular otorga este año el título de hijos predilectos a Faustino García Márquez, Sebastián Grisaleña, Clara Muñoz y Luis Morera. Escuchamos a Sebastián Grisaleña, que se mostraba ilusionado y reconocía el inmenso honor que supone este premio.
Orgullo, satisfacción, porque es un reconocimiento pues que no lo espera y que encima pues te llena de bueno, las cosas que se ha hecho solidariamente, sin pensar nunca en que te van a premiar, que al final pues te den un premio de esta magnitud. Yo diría que esto es realmente para marcarlo, ¿eh?
Y el Servicio Canario de Salud reabrirá hoy el consultorio local de Santidad, ubicado en Arucas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Atención, gran oferta especial de 5 océanos para estos carnavales.
Solo este miércoles y jueves, chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo.
Recuerda, solo este miércoles y jueves, en todas las tiendas 5 océanos, gran oferta de chuleta de cerdo de aguja a 1,70 el kilo. Hasta fin de existencias.
Disfruta el carnaval con 5 océanos.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
11:41 minutos, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria calienta motores. Hoy se ha avanzado detalles de esta 17ª edición y también se ha presentado el cartel. Vamos a saludar al director del certamen, a Luis Miranda. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo se presenta este año el festival?
Bien, con una programación interesante y con muchas ganas de poder ofrecerla y sacar todo adelante.
¿Se puede adelantar algo ya? ¿Hay algo cerrado? ¿Algunos detalles?
Bueno, podemos adelantar que tenemos, como ya adelantamos hace una semana, de hecho, un ciclo de un grandísimo cineasta europeo, poco conocido, pero fundamental, Ottavio Celiani, que va a estar en Las Palmas presentándonos, no la filmografía entera, porque es amplísima, pero sí una selección que él mismo ha diseñado, junto con algunas películas de cineastas que él admira. Digamos que eso sería volver a nuestra antigua tradición de poder programar un ciclo presencial con un gran cineasta que tenía lugar en la historia del cine.
Sabemos
que
se va
el primer...
Sabemos que se va a desarrollar del 31 de marzo al 9 de abril. En cuanto a secciones, ¿hay algunas nuevas? ¿Otras se mantienen? ¿Cómo está este año, Luis?
Se mantienen las secciones habituales, la noche más freak, por supuesto las secciones oficiales de largos y cortos, Linterna Mágica para el público joven. También tenemos un ciclo, otro ciclo de género de Jesús Palacios, que se titula No Future, la nueva ciencia ficción. Pero sobre todo este año tenemos la novedad de que abrimos un mercado del cine, un lugar de encuentro de la industria, en el cual se van a evaluar proyectos, películas que están a punto de ser finalizadas, que solamente les falta lo que se conoce como la fase de postproducción, es decir, la fase en la que se termina la edición, la sonorización, toda la parte de color, etcétera, de la película, para dar el salto ya a lo que es el formato grande que permite que la película se vea en pantalla de cine. Uh-huh. Este mercado se llama MECAS, Mercado del Cine Casi Hecho, y es un tipo de mercado que es un poco habitual en el panorama de los festivales españoles y que creemos que se adaptaba perfectamente a las posibilidades y al modelo del festival de Las Palmas.
¿Te puede decir algo de la sección oficial?
Bueno, se puede decir que habrá 12 largometrajes. Hemos adelantado ya el anuncio de un par de títulos que consideramos que son importantes. Uno es una producción, un documental norteamericano que opta al Oscar al mejor documental este año, que se titula I Am Not Your Negro. Es una película sobre la cuestión racial en Estados Unidos, de Raúl Peck, y que es una película, de hecho, es la única que ya tiene distribución en España. Se estrenará justo después del festival en las salas. Y la nueva película de la cineasta argentina Albertina Tappi, que es una autora estupenda que ganó ya un premio al mejor nuevo director hace muchos años aquí en Las Palmas, en nuestro festival, y que trae una pieza magistral que se titula Cuatreros. Uh-huh. Aparte de eso, pues sí, hay unas cuantas películas, hay muchas de América Latina, alguna otra producción norteamericana, alguna producción asiática, en fin, una cosa muy... muy variada y que creemos que, bueno, retrata lo que es el cine hoy en día.
¿Se puede aprovechar de estas exenciones fiscales y el movimiento, el impulso que estamos viendo de la industria audiovisual en Canarias, precisamente debido a estas bonificaciones fiscales, el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, Luis?
Esas exenciones fiscales o bonificaciones no afectan directamente al festival, desde luego, pero sí despiertan un interés en la industria que mira hacia las islas y que, bueno, que siempre permite que se mire con un poco más de atención lo que ofrecemos en el festival. Por otra parte, precisamente el mercado del cine casi hecho, este MECAS que anunciamos, es también una oportunidad para promocionar, para continuar la promoción de Canarias como un espacio para producir cine, y eso es algo a lo que pues los agentes de la industria están siendo muy sensibles, de modo que digamos que forma parte de todo un nuevo panorama en torno al cine que muy dinámico y que ahora mismo tiene aquí un lugar especial. De hecho, presentaremos, o mejor dicho, abriremos espacio para que se presente una iniciativa de formación de la que ahora mismo no puedo avanzar nada, pero que va a ser de enorme interés para la gente que hace cine aquí en Canarias, y que creemos que va a ser una noticia estupenda y que tiene una relación directa con este nuevo escenario de producciones hechas en Canarias gracias a la bonificación.
Bueno, pues hablaremos en próximas ocasiones en profundidad, además, de esta 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos charlado con su director, con Luis Miranda. Luis, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
En lo que piensas te conviertes. Lo que sientes lo atraes. Lo que imaginas lo creas. Lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Aguiar, este mes, enamórate de nuestras rebajas. Déjate embriagar y reforma tu casa, baño, cocina, pavimentos. Aprovecha los grandes descuentos para ese hogar renovado que tú te mereces. Déjate guiar por Aguiar, calidad de hogar. 50 años de experiencia en construir y renovar hogares únicos para personas como tú. Solo en Aguiar.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Rodri Auto Carrizal SL, líder en venta de vehículos de ocasión. Visítenos. Rodri Auto Carrizal SL, en Avenida Carlos V, número 116, Carrizal de Ingenio. Teléfono 928-1247-53.
Tan solo 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ya saben que los últimos minutos de la primera hora del programa lo dedicamos al carnaval. Nuestra carroza carnavalera que para hoy en la aldea de San Nicolás, el carnaval dedicado a la ciencia ficción, comenzará el 24 y se prolongará hasta el próximo 26 de marzo. Vamos a conocer los detalles de las carnestolendas con su concejala, quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Yasmina Llarena. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, un poquito de frío, pero bien.
¿Hace frío allí? No me digas.
Sí, está el día lluvioso hoy.
Bueno, a ver si llueve y como dicen los más viejos del lugar, ¿no? Sobre todo a ese municipio que se dedica tanto a la agricultura, que venga agua buena. Y el carnaval no va a estar pasado por agua, ni mucho menos, ¿no? Se espera buen tiempo en toda la isla este fin de semana, que es cuando comienza.
Acompaña, y si tenemos que suspender porque llueva muchísimo y se nos llenen las presas, pues también estaremos.
Bueno, es más que por bien no venga, ¿no, sí, concejala?
Sí.
Bueno, cuéntenos un poquito cuáles son los detalles del carnaval que tenemos para ofrecer a todos los isleños.
Bueno, pues como bien dijiste, el carnaval de la aldea este año se centra en la ciencia ficción. Empezaremos el viernes 24 con un pasacalles tradicional a cargo de los centros de los colegios. Recorrerán las calles principales del casco del municipio y seguimos el 25 con un baile de mascaritas en la Plaza Nueva, en la Alameda. Tendremos la parranda del mejunje y un DJ que nos estará acompañando durante la noche también. Centramos en la primera parte del carnaval enfocamos un poquito al carnaval tradicional, ese carnaval con historia, de mascaritas, de cabritas tradicionales, las típicas tortillas, los huevitos, y empezamos el carnaval pues de esa manera. Con un
carnaval muy muy nuestro, ¿verdad? Muy
sí,
canario,
un carnaval,
¿no?
Muy canario, y nosotros en la aldea, pues, arraigados a esas tradiciones, pues queremos hacer hincapié al carnaval tradicional, el carnaval con historia que tanto nos caracteriza.
Contrasta, ¿no?, esto de la ciencia ficción y el carnaval de siempre, ¿verdad?, el carnaval con historia.
Sí, muy, muy contrastado. Luego, pues, nos centramos en el martes de carnaval, el martes 28, que seguimos con el carnaval tradicional del pueblo, ese sí será por la tarde. Y también tendremos una parrandita de nuestros mayores que nos acompañarán por aquí. Y ya luego en marzo, pues, empezamos con el carnaval de la ciencia ficción. Ya empezamos con talleres, bailes infantiles. Tendremos un carnaval de día para los niños el sábado 11, con una lección de la reina.
En cuanto a galas, y no sé si ustedes tienen pasacalles, comitivas, cabalgata.
Sí, nosotros tenemos también una cabalgata que arranca desde lo más alto del pueblo, del almacén de los picos le llamamos. Y a eso de las 6 de la tarde arrancamos con carrozas y batucadas, comparsas, lo típico del carnaval. Y luego nos entramos por la noche en la calle Villa de Gaete con el primer mogollón carnavalero. Tendremos a la artista Furia Joven y a el DJ Juanjo, que nos estará acompañando por la noche. Y luego, pues el siguiente fin de semana, el 25 de marzo, pues tendremos el entierro del Besugo. También salemos del almacén de Los Picos y nos entramos otra vez en la Villa de Gaete con Carácter Latino y el DJ Juanjo también.
Bueno, muy completo. Muy completito, sí. Y además muchos días, casi un mes, sí, tienen ustedes, sí, de carnaval, ¿eh? Otra cosa no, que seguro que sí, pero pasárselo, sí, bien seguro, ¿no?
Sí, la verdad que el pueblo, pues intentamos tenerlo siempre en movimiento y que la gente, o sea, que nos acompañe, porque que se divierta lo máximo posible y estar siempre entretenido, como debemos decir.
Y sobre todo gente que prácticamente va desde todos los puntos. Hombre, un poquito más complicado, según desde qué municipio, por los problemas que todos sabemos con los accesos a la aldea, ¿no? Pero por lo menos desde, no sé, Artenara, de Agaete, no sé, pero sí de Mogán, San Bartolomé de Tirajana, entiendo que cogen, sí, ustedes nosotros, mucho público de ahí, ¿no?, de estos municipios.
El pueblo de la aldea siempre en fechas señaladas, carnavales, Semana Santa, fiestas patronales, nos vemos arropados con toda la gente de la capital que nos visita, que nunca, nunca dejan de llegar al municipio. Como yo siempre digo, el que quiere llegar, busca la manera de llegar. Uh-huh. Y los carnavales de la aldea son especiales, así como todas las fiestas que desde aquí se organizan. Uh-huh. Tenemos la carretera del sur en perfectas condiciones y la carretera del centro para los que se atrevan también a venir de Galdar y Agaete y demás. Uh-huh. Y aquí estamos para recibirles a todos con los brazos abiertos.
Uh-huh. Y además ahora con proyectos interesantes, ¿no? Como por ejemplo la ordenación de la entrada al casco, que el alcalde parece que quiere mejorar toda esa vía, que quieras que no, también una buena imagen puede dar a los visitantes.
Sí, señor, estamos intentando dejar el pueblo lo más bonito posible y eso, que la gente se anime a visitar el pueblo de la aldea, que es un pueblo muy bonito y muy muy acogedor.
Uh-huh. En cuanto a turistas, un poco cómo va la cifra, cómo va la cosa.
Bueno, pues exactamente yo ahora no te sabría decir porque eso lo lleva el compañero, pero se ven bastantes visitantes los fines de semana, muteros y mucha gente de otros países que nos visitan a diario, que se ven por el pueblo, por la zona de la playa, y la verdad que nosotros estamos muy contentos. Se ve que empieza a llegar gente nueva y se ven caras diferentes por el pueblo, y más que llegarán cuando tengamos la carretera abierta.
¿Y aproximadamente cuántas personas se pueden congregar en el carnaval de la aldea? Más o menos, haciendo un cálculo a vuela pluma, concejala.
Pues el año pasado estuvimos en torno a las 1.500 personas, 1.000, 1.500, y rondamos esas cifras siempre con gente de la aldea y gente que nos visita, 1.000 y pico personas.
Y ya para acabar, si le parece bien, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que disfruten de todos los carnavales, incluso el de su municipio, para que se den una vueltita, porque al fin y al cabo estamos hablando de unos carnavales muy tranquilos, muy seguros, y donde prima por encima de todo la diversión, ¿no?, los carnavales de la aldea de San Nicolás.
Sí, pues eso, animar a toda la población y a todos los oyentes a que se acerquen al municipio de la aldea, que una vez y vengan no se van a arrepentir y siempre van a querer repetir. Animarles a que participen de estos carnavales tan entrañables y como no, les acogeremos con los brazos abiertos a todos los forasteros que se acerquen hasta el municipio en esta época y en cualquier época del año.
Y pensando yo de que nos disfrazamos, no sé, de canario, porque al fin y al cabo estamos hablando de un carnaval tradicional, o de
todo,
marciano.
Hay para todo. Yo tengo mi disfraz preparado para los carnavales tradicionales y mi disfraz preparado para la cabalgata de ciencia ficción. Así que hay hueco para todo. Lo que importa son ganas a divertirse.
Sí, ganas de pasarlo bien.
De pasarlo bien, sí.
Yasmina Llarena, concejala de Cultura, Festejos del Ayuntamiento de la Aldea, muchísimas gracias por atendernos. Feliz carnaval.
Muchísimas gracias a ustedes una vez más por acordarse del pueblo de la aldea y también serán recibidos si nos vienen a visitar.
Gracias.
Gracias, hasta luego y buen día.
Igual.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca. Abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
Cortés, Tienda Hombre en Las Palmas y Vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42, y en Vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Hotel THF Ataga, Centro de Negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Ahora en 5 océanos, medallón de atún a solo 6,90 el kilo. Hasta el 7 de marzo o fin de existencias, medallón de atún a 6,90 el kilo. 5 océanos.
Muebles Capitol dispone de exclusivos muebles de salón, cómodos sofás, magníficos tresillos, originales cheslons, todo con un toque especial. Dale a tu hogar un toque chic y con los mejores precios. Muebles Capitol.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Pleno del Congreso debate crear la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera y el rescate bancario después del acuerdo alcanzado esta mañana por todos los grupos para ponerla en marcha. Estamos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Y el acuerdo entre todos los grupos no ha sido óbice para que cada uno desde la tribuna barra hacia sus intereses partidistas. Así, el socialista Pedro Saura ha puesto el foco en los gobiernos de José María Aznar y en la burbuja inmobiliaria.
Ni es verdad el milagro económico de España, ni el España va bien, ni la bonanza de aquellos años. Ante la burbuja, las autoridades miraron para otro lado.
Por Ciudadanos, Tony Roldán acaba de recordar al PSOE que también José Luis Rodríguez Zapatero alimentó el sector del ladrillo sin que los organismos reguladores actuasen. Tampoco se han librado el PP o Izquierda Unida de sus reproches por politizar todas y cada una de las cajas de ahorro.
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, considera innecesario pedir prisión preventiva para Iñaki Urdangarín y Diego Torres en la vista que se va a celebrar mañana en la audiencia de Palma. Barceló cree que no existe riesgo de fuga y recuerda que las medidas cautelares van más allá de la prisión preventiva.
Que esto es una cuestión de que hay que valorar las circunstancias de cada caso en concreto. A ver, la prisión preventiva se tiene que acordar si hay riesgo de fuga, si se pueden ocultar pruebas o se puede atentar otras veces contra intereses de las víctimas. Ninguno de estos casos se va a dar.
Por lo demás, los centros comerciales mantienen el optimismo. De hecho, van a acelerar las aperturas de aquí a 3 años. Joaquín Bizmanos.
Hasta 2019 se pondrán en marcha 27 nuevos proyectos entre aperturas y ampliaciones. El presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales, Javier Orterano de la Lastra, asegura a COPE que hay un marco económico favorable, tira el consumo para muestra las cifras con las que cerró el sector el año pasado.
Tenemos crecimiento de ventas en el entorno del 3,6%, tenemos crecimiento de la cifra de visitantes, tenemos aumento de cuota de mercado hasta llegar al 17,8%.
En este momento tenemos en España 550 centros y parques comerciales.
Y los Reyes inaugura mañana junto a Mauricio Macri la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que abre hoy sus puertas para profesionales con más de 200 galerías presentes y con Argentina como país invitado. En Arco hay una unidad móvil de la cadena COPE con Fernando Rodríguez y con Ramón García Pellegrín.
Con cierto optimismo y con las primeras ventas y reservas arrancado este Arco 2017. Lo confirma en declaraciones a COPE su director Carlos Urroz.
He visto a gente que me ha puesto el dedo para arriba cuando pasaba por el pasillo, o sea que ha empezado bien.
Es decir, que ha empezado con buen ambiente.
Con buen ambiente, buena energía, algunas ventas ya confirmadas en la primera hora. O sea que es un buen síntoma para esta edición de Arco.
2.600 artistas están presentes en esta Feria de Arte Contemporáneo, la más importante de España, entre ellos 23 argentinos, país invitado. Las piezas más caras en este arco, una escultura de Juan Muñoz, 1,5 millones de euros, y un Dalí, 1,400,000, aunque hay libros de artista por solo 50 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Restán.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Últimamente tú y yo en El Espejo estamos muy de refranes. El de hoy podría ser querer es poder. Lo vais a demostrar. Incluso cuando parece imposible, querer es poder.
Sí, por ejemplo, en Siria decimos, ya no se puede hacer nada en ese avispero de Siria. Pues vaya si se puede. Ahora que la guerra en ese país parece que se difumina un poco en las primeras planas, hoy queremos poner el foco en el proyecto Hospitales Abiertos, que ha nacido de la iniciativa del nuncio apostólico en Siria, el cardenal Mario Cenari. Se trata de ofrecer atención médica gratuita a los más vulnerables y devolver la capacidad operativa a tres hospitales muy mermados por la guerra. Uno está en Alepo y dos en Damasco. Y es que después de 6 años de guerra, el 58% de los hospitales sirios ha cerrado o sufrido daños importantes. El personal médico se ha reducido drásticamente. Faltan medicinas y equipos. Bueno, pues en los últimos 2 años, la Santa Sede, a través de sus diversos organismos, ha ayudado ya a más de 4 millones de personas y ha invertido 560 millones de dólares. ¿Quién dice que no se puede hacer nada en el avispero sirio?
Pues claro que se puede. Querer es poder, lo dicho. Y en un ratito charlamos otra vez.
Muy bien.
A la 1:30 será momento para El Espejo aquí en El Mediodía. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal?
Pérez, hoy, José Luis, después buenas tardes. De la magnífica jornada de anoche en la Champions para el equipo español, hoy hay que repetir con el Sevilla, ¿eh?
Es el último partido de un equipo español en los partidos de ida de los octavos de final. Sevilla-Leicester a las 9:45, como siempre, en el Sánchez Pizjuán. A esta hora están citados los jugadores de Sampaoli. José Manuel Oliva, Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Están llegando ya los 18 jugadores elegidos por Jorge Sampaoli para el partido de esta noche, el hotel habitual de concentración, apenas a 300 metros del Sánchez Pizjuán. Las bajas de Pareja y Mercado obligarán al técnico argentino a tirar de una defensa de cuatro con Ramí y Lenglet como centrales. El Leicester también está concentrado muy cerquita del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Esta mañana han estado los jugadores paseando por los alrededores del hotel y la única duda que tiene Ranieri pasa por el argelino es Slimani con problemas musculares. En una hora, por cierto, está previsto también un acto de hermandad entre las aficiones de ambos equipos. Se va a llenar Nervión.
Recordamos Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 4, Manchester City 5, Mónaco 3, hoy Oporto-Juventus, un nuevo duelo entre Casillas y Buffon, y Liga en Mestalla, Valencia-Real Madrid, es partido que se aplazó por el mundialito que jugó, Mundial de Clubes que jugó el Real Madrid. El partido es a las 7:45, desde las 6:30, el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06, y todavía queda un montón de mediodía por contar.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Serantia. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Serantia. Los expertos de Canarias.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
Doce ocho minutos, tiempo para actualizar la información. Lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Aída Beitia. Adelante, Aída.
Seguimos pendientes de la petición que realizó la Asociación de Empresarios del Parque de Santa Catalina para ampliar su horario comercial hasta las 4 de la mañana durante los carnavales. La gerente de la asociación, Angélica Rodríguez, asegura que han hablado con todos los responsables y que la petición ha pasado de la Concejalía de Distrito a Actividades Municipales y de ahí al Gobierno Regional, sin aportar todavía ninguna solución.
Es que nosotros lo pedimos a la Concejalía de Distrito como siempre. Y la Concejalía de Distrito nos dijo que lo teníamos que pedir actividades, lo pedimos actividades. Actividades lo mandó a la Concejalía. La Concejalía al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias creo que a la NASA. Hemos hablado con Inga Medina, con la Alcaldía, con el Concejal de Distrito, con el de Actividades, con todo el mundo. Nos seguiremos quejando, moviéndonos, ¿no? A ver si se conmueven, que se den cuenta que las pérdidas económicas son importantes.
También les contamos que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha presentado este miércoles 13 vehículos eléctricos e híbridos para la institución y ha avanzado además que implantarán una placa fotovoltaica en el parking del organismo. Y acabamos con la detención de una turista suiza de 73 años como presunta autora de la simulación de un delito de robo con violencia al denunciar falsamente que un hombre había sustraído su bolso en Playa del Inglés.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Son las 12 y 10 minutos. Saludamos al candidato a la presidencia del Partido Popular aquí en Canarias, Enrique Hernández Bento. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, con mucho frío.
Sí, hace, bueno, pero...
frío y viento.
Pero ya es hora, sobre todo aquí, en esta zona donde estamos nosotros, en la avenida Escaleritas. Esto es una vacuna para nosotros y así no tenemos la gripe.
Esto es una nevera.
Esto es una nevera, desde luego que sí. Le ve usted un poquito belicoso, ¿no?
No, belicoso.
Un poco
no.
Duro.
Esto no es una lucha, esto yo creo que es un congreso en donde se deberían respetar las reglas del juego, que son la neutralidad, la transparencia del proceso, y yo cada vez que vea que no hay neutralidad y transparencia lo voy a denunciar. Es tan sencillo como eso, no ser belicoso. Yo creo que el congreso tiene que ser un congreso donde el partido salga más reforzado, pero a mí me parece que hay algunos candidatos que no están siendo transparentes y que están intentando de alguna forma manipular al afiliado. Creo que lo que hizo ayer Asier Antona es tomarle el pelo al afiliado. Ya le digo yo que es imposible que él tenga 3.086 avales puestos al día. Y eso es lo que yo he denunciado. Es más, a lo mejor estoy equivocado.
Afiliados pueden estar aproximadamente puestos al día?
Pues mire, yo calculo, por información que tenemos de otras islas, que sí nos han... tenemos una idea aproximada de cuántos pueden estar. Yo calculo que no en toda Canarias a fecha de ayer no creo que superen los 2.000, 2.500, ¿vale? Uh-huh. Yo he pedido una certificación hace 3 días al comité organizador. Recuerdo que el comité organizador de este congreso, el artículo 12 del reglamento, dice que una de sus funciones es velar por la neutralidad y la transparencia del mismo. Yo hace 3 días les pedí que me certificaran.
¿Por qué aclara que cuál es el cometido del comité organizador?
Hombre, porque yo creo que en todo este proceso, desde luego, esos dos principios de neutralidad y transparencia se les ha olvidado a algunos. Al primero, al presidente del comité organizador, que ha manifestado públicamente...
Felipe Afonso Jáver.
Sí, Felipe Afonso Jáver, que como todos ustedes saben, porque es manifiestamente público sus declaraciones... apoya abiertamente al candidato Asier Antona. De hecho, al resto nos llama la vieja guardia del Partido Popular, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, están obligados a velar también por la transparencia del proceso. Yo he pedido personalmente que me hagan llegar una certificación que es muy sencilla. Es la certificación de afiliados que están al día de sus cuotas a día de ayer. Con eso vamos a tener la prueba del algodón, porque ya le digo, me da la sensación que no van a superar los 2.000.
¿Qué pasaría si de repente usted, a través de este informe que ha solicitado, se certifica que muchos de esos avales que han presentado algunos de ustedes no están al tanto?
Mire, yo de los míos, para ser sincero, porque a mí no me gusta engañar a la gente, este proceso de ver si los avalistas, los que te apoyan en tu candidatura, están al día o no, no es un sistema sencillo de verificar. Porque al final, oye, tienes que convencer a la persona que te apoya, pues que vaya a la sede, que pida un certificado de estar al corriente y después cogerle el aval, etcétera, etcétera. Es muy complicado desde el punto de vista logístico. Yo de mi candidatura, que presenté 250, puedo tener dudas respecto a 4 o 5. A lo mejor hay 4 o 5 que no están al día, ¿vale? Porque al final no tuvimos tiempo de verificarlo. La persona nos decía, yo creo que sí, pero es que no estoy seguro. Bueno, lo incluimos, pero le digo de 4 o 5. El resto tengo la absoluta certeza de que están todos al día.
¿Cuánto sospecha usted que el señor Asier Antona?
Bueno, yo le he lanzado un reto hoy y le he dicho, si él me demuestra a mí que de los 3.058 tiene 1.000 puestos al día, 1.000, 1.000, es decir, una tercera parte, yo mañana presento mi renuncia a la candidatura. Ahora, si al final se demuestra que el señor Antona ha intentado engañar a los afiliados,
se puede impugnar.
Quien se tiene que ir es él. Porque creo que no nos merecemos un presidente de un partido, como es nuestro Partido Popular, que engañe a la gente.
¿Se puede impugnar el proceso por esto? ¿Por presentar
aquí hay unos principios que son los principios de transparencia que se recogen en el reglamento, que yo creo que el comité organizador es el principal valedor de esos principios. Por tanto, ellos tendrán que tomar la decisión de si hacen un recuento o no de todos los avales. Ya le adelanto yo que no lo van a hacer. Que no lo van a hacer. Porque a mí me niegan un certificado tan sencillo como es decirme el número de afiliados que están al corriente de sus cuotas el día de ayer, que fue 21, creo, ¿no? Uh-huh. 21 de febrero. Yo ya no sé ni en qué día vivo. Uh-huh.
21 ayer, hoy 22.
Pues un certificado tan sencillo como ese. Tienen dos opciones. Si no quieren trabajar mucho, que me den el certificado. Si quieren trabajar mucho, que hagan un recuento uno a uno de todos los avales y que verifiquen si están al corriente.
¿Se están cometiendo irregularidades en este proceso, don Enrique?
Desde mi punto de vista, sí.
¿Cuáles?
Pues mire, hemos pedido muchísima información de, por ejemplo, tenemos derecho a tener un representante en el comité organizador. No se nos ha permitido tener un representante en el comité organizador. Tenemos derecho, ya no como candidatos, sino como simples afiliados, a usar la sede del partido para hacer llegar nuestro mensaje a los afiliados. Se nos niegan las sedes. El presidente del comité organizador manifiesta públicamente su apoyo a Sierra Antona. 7 miembros del comité hacen lo mismo. Se convoca en la Gomera una junta directiva insular para dar el apoyo al candidato a Sierra Antona. Pero es que después en muchísimas sedes locales del Partido Popular, si no recuerdo mal, vamos, es que hay que entrar en las redes sociales y ver lo que se está viendo por ahí, ¿no? Uh-huh. Convocando a los afiliados a firmar avales de Asier Antona. Y digo, oye, ¿y por qué no nos dejan nosotros hacer lo mismo?
¿Por qué no les dejan? Yo lo pregunto.
¿Por qué no nos dejan? Porque lo he pedido que me dejen usar las sedes para dirigirme a mis afiliados y me lo niegan. Entonces aquí me da la sensación que hay candidatos de primera y candidatos de segunda. Y yo, como creo que se están vulnerando mis derechos fundamentales, lo que he hecho es presentar escritos advirtiendo dichas circunstancias, donde los tengo que presentar, que es al comité organizador, que es el órgano del partido que tiene que velar porque se cumplan esas condiciones.
Entiendo, don Enrique, que usted ha llevado su candidatura a las 8 Islas Canarias. ¿Ha pagado de su bolsillo estos viajes?
Bueno, eso es una buena pregunta. Efectivamente, el señor Asier Antona el otro
día...
Pero
yo le pregunto para usted.
Sí, sí,
¿usted
sí,
lo
pagó
de su bolsillo?
De mi bolsillo, todito. El otro día me hicieron pagar 1.260 euros para ponerme al día de la cuota de cargo público, que a mí nadie me había dicho que tenía que pagar una parte de mi sueldo para financiar a mi partido político. Bueno, el otro día pedí una certificación para comprobar si estaba al corriente o no de las cuotas de afiliados. Me dicen que sí, que estoy al corriente de las cuotas de afiliados. Yo pago 20 euros todos los meses, cuando en realidad tienen que ser 5. Pero bueno, pago 20 euros todos los meses. Y en ese certificado me dicen que estoy pendiente de pagar 1.260 euros por haber sido cargo público. Digo, anda, ¿y eso dónde se tomó la decisión? Bueno, tardaron una semana en darme el certificado. En el 2005, un comité ejecutivo se toma la decisión de que los cargos públicos tienen que pagar un 3% de su sueldo al partido. Digo, bueno, vale, pues nada, habrá que pagarlo. Todos los gastos los pago de mi cuenta corriente. Así era Antona. El otro día, en una entrevista radiofónica, le hacen la misma pregunta y dice que, bueno, para eso están las cuotas del afiliado. Yo, en fin, trasladaré también esta circunstancia al comité organizador para ver si tenemos una partida específica al resto de los candidatos para también pagarnos nuestros gastos de campaña con cargo a la cuota del afiliado. A mí me parece increíble.
Lo que está diciendo es que esa ruta llamada Asien en Ruta, donde ha presentado al igual que usted...
Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho él, ¿eh? Están ahí, el corte de radio me lo hicieron pasar el otro día porque lo pedí al programa donde hizo esas manifestaciones, y quien tiene que aclarar las circunstancias es él. Las palabras están ahí, están grabadas en ese corte de... Además, el periodista le pregunta claramente por los gastos electorales de la campaña. Y él responde que, bueno, que sí, que en fin, que para eso están las cuotas del afiliado.
No sé, ¿no está dando la impresión de que están las posturas muy separadas, tan separadas que incluso podrían afectar a la cúpula del Partido Popular aquí en Canarias, don Enrique?
Mire, yo de verdad soy una persona de partido, soy una persona leal, yo he defendido a mi partido en todos los cargos que he tenido. Yo voy a seguir siendo el Partido Popular, creo en el proyecto político de mi partido, pero hombre, lo que no puedo permitir es que me hagan trampas. Entonces yo estoy ahora en un proceso electoral que yo creía que era un proceso libre, democrático, transparente, neutral, y veo que nos consideran enemigos. Entonces, como estoy en esa situación donde me veo maltratado por mis propios compañeros, pues yo intento defenderme. A mí no me parece razonable que un presidente de un comité organizador diga públicamente que apoya a uno de los candidatos. No me parece razonable que a mí se me niegue el uso de la sede de mi partido y que al otro candidato se llame públicamente a los afiliados para firmar los avales. No me parece razonable que pidamos que se recuenten los avales para ver si el señor Antona ha cumplido con el requisito de que todos estén al día, y ya le digo que no lo van a hacer. Entonces, bueno, oye, yo no es que esté llevando las cosas a una situación de ruptura. Yo creo que aquí hay unos derechos y yo como candidato tengo que defender mis derechos. Uh-huh. Yo no quiero que me traten distinto al resto. Yo quiero que me traten igual.
Usted es uno de los candidatos, otro es Asier Antona, tenemos también a Cristina Tabío y a Juan José Cardona. En declaraciones de Cristina Tabío, Juan José Cardona, le pregunto, ¿ve alguna aproximación a Asier con el objetivo de unir las listas, ya que parece ser que es uno de los, digamos, más avales, vamos a decirlo así, ha presentado?
¿Aproximación de Cristina y Juanjo a Asier?
Sí.
Pues no lo sé. No lo sé, yo lo que sí sé es que yo voy a seguir adelante, yo me veo con fuerza. Creo que lo que hizo ayer Asier Antona presentando esos avales ha sido un error. Los otros tres candidatos hemos sido honestos con los afiliados, hemos presentado en la inmensa mayoría, ya le digo, salvo alguna duda que hayamos podido tener respecto a algunos avales, yo creo que tanto Cristina como Juanjo, sus avales son avales válidos. Y yo lo que tengo es la sospecha de que Asier Antona ha querido tomarnos el pelo.
Pasan dos, ¿no? En principio parece que solamente pasarán dos.
Después del verdadero congreso, que el congreso no se va a celebrar el día 17 y 18. Esto se va a decidir, el pescado se va a vender el día 2. El día 2 es cuando en cada municipio de Canarias se va a votar...
Esa reunión de compromisarios.
Efectivamente.
En principio solamente pasan dos, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta las posturas que hemos escuchado tanto de usted como de Cristina Tabío y como de Juanjo Cardona, ¿existe la posibilidad, teniendo en cuenta que solamente pasan dos, parece que está escrito, ¿no?, que ustedes unan candidatura, porque lo que no sería muy coherente es que ustedes luchen entre sí, porque se dividiría el voto del propio afiliado?
Uh-huh. Estoy de acuerdo con esa reflexión.
Por lo tanto, parece todo indicar que existe una alta probabilidad de unir candidaturas.
A mí me gustaría unir candidaturas.
Y Cristina Valido ya ha dicho que también le gustaría. Y Juan José Cardona en estos micrófonos ha dicho...
Pues ya coincidimos en algo. Coincidimos en discutir el liderazgo a Asier Antona, porque los tres nos presentamos, porque no vemos el liderazgo que está ejerciendo Asier Antona como bueno para nuestro partido. Y coincidimos en otra cosa, que es que los tres veríamos bien una unión. Bueno, pues ahora hay que sentarse y ver.
Porque prácticamente el organigrama del partido es muy parecido. Ya no solo las críticas a Asier Antona.
Creo que se trate de un organigrama o no. Yo creo que se trata de otra forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Yo creo que estamos en una oportunidad de oro para hacer un partido más unido, más fuerte, más libre, ¿eh? Porque yo creo que aquí, de verdad, tenemos un déficit de democracia interna. Yo estoy sorprendido de cómo se está llevando a cabo este proceso, de verdad. Y estoy sorprendido porque me produce tristeza. Tristeza ver cómo compañeros que son compañeros de partido están jugando a lo que están jugando. Uh-huh. Oiga, pero si deberíamos estar todos contentísimos de tener un proceso democrático donde los afiliados de nuestro partido decidan quién es el mejor candidato. Pero si es que yo creo que no hay nada mejor para un partido político, el dar libertad al afiliado para decidir.
Estamos hablando de conflictos y nos está quedando atrás algo muy importante, que es el sistema de partido que tiene usted en la cabeza. ¿Qué es lo que piensa usted que debe ser el futuro del Partido Popular? ¿Qué es lo que no tiene y usted le aportaría a la formación?
Mire, lo que no tiene es ilusión del afiliado. Yo creo que he hablado mucho con afiliados y los afiliados han perdido la ilusión por ir al partido, por debatir ideas, por discutir de política, por hablar de política. Y yo creo que el partido está para eso. Entonces, primera idea, yo creo que el partido lo tiene que recuperar el afiliado. Segunda idea, a partir de ahí, a nivel más de estrategia política, oye, tenemos que ver qué ha pasado en cada uno de los municipios de Canarias, por qué el Partido Popular tiene tan poca implantación ahora mismo en los municipios de Canarias. Tercera idea, yo desde luego, si llego a ser presidente, voy a descentralizar el poder regional. El verdadero poder lo tienen que tener los presidentes insulares. Cada isla es diferente. Cada isla necesita una estrategia política diferente. Eso de que todas las islas son iguales no es verdad. Es que ni todas las islas son iguales, ni la realidad política de cada municipio de Canarias es el mismo. Por tanto, tenemos que ser un partido que se adapte a las circunstancias de cada isla, de cada municipio. Tenemos que tener una estrategia clara. Vamos a ser incapaces de cambiar la ley electoral. Llevamos muchos años intentándolo y no ha sido posible. Mi compromiso, si soy presidente regional del Partido Popular, es dejar gobernar al partido que mayor apoyo saque en las urnas. Creo que esto le vendría muy bien a Canarias. El que está gobernando ahora, Coalición Canaria, que lleva 30 años gobernando Canarias, fue la tercera fuerza política en número de votos.
¿Entonces usted apostaría por una moción de censura, ahora mismo tal y como está el gobierno regional?
Yo apostaría por facilitar el gobierno del partido que los ciudadanos de Canarias han elegido en las urnas.
El PSOE.
El PSOE, muy bien. Pues yo apostaría por dejar gobernar al Partido Socialista. Porque es que si no, al final vamos a entrar en una dinámica donde los canarios cada vez tengan mayor desapego a las instituciones canarias. ¿Por qué? Pues porque al final el ciudadano que va a votar dice, pero ¿y para qué sirve mi voto? Si es que al final ganamos las elecciones, pero gobierna la tercera fuerza política. Pues yo creo que como vamos a ser incapaces de modificar esa ley electoral que es manifiestamente injusta, pues oye, yo mi compromiso es, mire, si yo soy presidente del Partido Popular, mi compromiso con mis electores y con todos los electores en Canarias es que yo dejaré gobernar aquel partido que gane en las urnas.
¿Qué hará usted para intentar recuperar el voto perdido más allá de la ola nacional aquí en Canarias? Una de las comunidades donde más votos se perdieron.
Mucho de eso tiene que ver con trabajar los municipios. Las elecciones y la ilusión se trabaja en el municipio. Por tanto, yo soy de los que piensa que las elecciones se ganan de abajo arriba. No intentando colarnos ahora en una situación de inestabilidad en un gobierno que está muy débil.
¿Y cómo se acercaría usted al afiliado? A la base.
Pues mira, haciéndolo participar más, a mí el otro día me decían, oye, pero ¿y tú qué concepto de partido tienes? Digo, mira, el concepto de partido que tengo yo lo podré poner encima de la mesa, pero quienes tienen que definirlo son los propios afiliados. Porque claro, todo esto es un decálogo de ideas que yo tengo y que los afiliados tendrán que asumir o no. Yo estoy dispuesto a abrir un debate político dentro de lo que es el seno del Partido Popular con los afiliados y con los representantes, con nuestros cargos públicos, con nuestros cargos orgánicos, para definir entre todos qué partido queremos.
Debe haber una desconexión entonces parcial, digamos, con Génova, dándole más importancia al afiliado, descentralizando las gestiones aquí en Canarias.
Yo creo que los partidos políticos son de los afiliados, no son de los cargos orgánicos, desde mi punto de vista. Hay que escucharlos. Oye, yo no quiero un partido asambleario, pero sí quiero un partido donde el afiliado tenga más protagonismo del que tiene ahora. Lo que no podemos hacer es tener en cuenta a los afiliados cuando llega un proceso congresual o un proceso electoral, que es para cuando único nos ponemos todos nerviosísimos intentando llegar al afiliado. Claro, cuando te pones a hablar con el afiliado te dice, oye, ¿y ahora qué pasa? Que es que ahora es cuando me necesitas. Y antes y durante todos estos años que no nos han hecho caso, ¿qué? Pues yo creo que la ilusión se recupera pues teniendo en cuenta al afiliado. ¿Y cómo se tiene en cuenta al afiliado? Escuchándolo. Oye, y habrá cosas evidentemente que se podrán asumir y otras que no, pero por lo menos que haya debate, que haya formación. Creo que el partido tiene que ser un centro de formación de futuros líderes políticos.
Ya para acabar, don Enrique, y antes de pedir el voto, tengo una curiosidad. ¿Ha recibido usted muchas presiones en el momento en el que decidió presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular en Canarias?
Ninguna.
¿No le llamó nadie, no le advirtió nadie de lo que podría ocurrir?
Bueno, lo típico, oye, los amigos, ¿tú sabes dónde estás metiendo?
No, me refiero a esas presiones.
No. Ninguna presión, de verdad. Ninguna presión.
Bueno, pues usted sabe que esta emisora de radio es escuchada por muchos afiliados y votantes del Partido Popular. Por lo tanto, ¿pide usted el voto?
Pues mire, que se pongan al día, que es lo más importante. Porque los que no están puestos al día no pueden votar. Eso es lo primero. Yo creo que en este proceso hubiera sido mucho mejor el dar facilidad a los afiliados para que votasen. No ha sido así. Se ha ido a un proceso muy complejo donde incluso el afiliado tiene que comunicar que tiene intención de participar. Porque claro, esa es otra. Podemos tener a lo mejor 2.500, 3.000 al día, pero si eso se olvidan de comunicar antes del día 28, no se olviden, el que quieren participar en el proceso, no van a poder votar. O sea, increíble, ¿no? Eso dista mucho de lo que yo entiendo por democracia interna. Entonces, desde luego, yo quiero cambiar las cosas en mi partido. Cosas tan sencillas como estas, como que en un congreso, oye, pueda participar el mayor número de afiliados posible y facilitar las cosas. Por tanto, dicho lo cual, oye, yo el concepto que tengo a partir es un concepto mucho más abierto, donde quiero más participación y yo animo a todos los afiliados que nos estén escuchando a que apoyen mi candidatura.
Don Enrique Hernández Vento, muchísimas gracias por pasarse por aquí en los micrófonos de la cadena COPE y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
COPE más Gran Canaria. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Bantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor. T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Mía móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daval.
No, y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Hay que medir la cantidad de radón.
Y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestro centro de trabajo y puede producir...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Mía móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daval.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Son 36 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Aida Beitia.
Agentes de la Guardia Civil intervienen en un registro en las oficinas del catastro en la capital Gran Canaria, en una nueva fase de una operación que lleva meses de investigación. Hay al menos un detenido. Ya en 2015 hubo una primera operación con 3 funcionarios del catastro detenidos y otras 6 personas. Cambiamos de asunto porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido este miércoles que no pueden dar aún una fecha para la aprobación de la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias en el Consejo de Ministros, pero eso sí, se ha comprometido a hacer algo con la mayor celeridad posible, dada su importancia para el futuro del archipiélago. Era la respuesta que daba el presidente del Congreso a Ana Oramas. Les escuchamos a ambos.
Estas políticas van a estructurar nuestro territorio, van a disminuir la diferencia con el territorio nacional, van a permitir la creación de empleo y van a dar una oportunidad muy importante a las islas no capitalinas. Usted se comprometió con nosotros, con Coalición Canaria y con todos los canarios en el debate de investidura. Esperemos que ese acuerdo del Gobierno de Canarias, con el Estado, sea aprobado pronto en el Consejo de Ministros.
Pero eso, como le decía antes, lleva su tiempo. Son muchos los ministerios que están afectados en estas negociaciones. Yo lo que puedo en este momento decirle es que, igual que en su día aprobamos los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias, también traeremos a esta Cámara, a la mayor celeridad posible, todos los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias.
Y el Servicio Canario de la Salud reabrirá hoy el consultorio local de Santidad en Arucas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo, las noticias de ámbito nacional e internacional a partir de la 1 y 5, la 1, hasta la 1 y 5 aproximadamente. Recuerden las noticias en el ámbito provincial sobre la 1 y 10 aproximadamente, y a partir de la 1 y 50, 2 menos 10. Todas las noticias del archipiélago. 12:38 minutos, tiempo para desgranar la actualidad, la visión que tienen los jóvenes políticos. Saludamos a José Luis Delgado, de Coalición. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Zeus Benítez, de Partido Popular. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Te acabas de tropezar con Enrique Hernández Bento?
Sí, sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver.
¿Y te ha dicho?
Hola, no me ha dicho más nada.
¿Y tú le has dicho?
Hola también.
Zaida González, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Zaida? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Porque tú eres uno de los que van a votar, ¿no? A Enrique Hernández Bento.
Sí, a Enrique Hernández Bento. No, yo no voy a votar a Enrique Hernández Bento, respecto a los cuatro candidatos, pero yo ya he manifestado mi apoyo a Sila Antona y lo avalé y lo votaré el próximo 2 de marzo.
¿Y cómo ven? Yo sé que esto es un proceso interno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que después de 17 o 18 años, por fin, ¿no?, se abre un poquito el melón y tenemos nuevos candidatos, aparte de José Manuel Soria, ¿no? Por lo tanto, yo le pregunto a tus compañeros de tertulia cómo están viendo este proceso del Partido Popular. José Luis, tú estás sentado en el tuyo, de Coalición Canaria, que también es en breve. Sí. Hoy salió, de hecho, una nota en la Provi, en la provincia. ¿Cómo ves tú este proceso del Partido Popular?
Hombre, está claro que después de todos los cambios tienen incertidumbre. Está claro que se han presentado un montón de candidatos. Esperemos que sea el mejor para ellos. Uh-huh. Siempre desearle lo mejor a todas las demás organizaciones.
Bueno, ha estado muy correcto. Ha estado políticamente correcto. No sé si Etsaya está igual.
No, sí, yo creo que los procesos internos son procesos que tenemos que respetar profundamente, porque al final es lo que permite a la militancia de los diferentes partidos políticos pues elegir a sus dirigentes y también las corrientes políticas que se van a desarrollar. Yo la verdad que desconozco, pues en el caso del Partido Popular, en qué posicionamiento político se diferencia cada uno de los candidatos del Partido Popular, pero espero y deseo toda la suerte a la militancia del Partido Popular para que elijan correctamente al que será su dirigente.
Bueno, nos vamos a Telde. Coches y motos de la policía local sin seguro, pero además desde enero. Lo que pasa en Telde, se dice, en Las Vegas se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Y en Telde, lo que no pasa en Telde no pasa en ningún otro sitio. En fin, como ven ustedes esta polémica, por cierto, que nosotros hemos desarrollado al principio del programa, y parece ser que también algunas asistentes, esto es grave ya, ¿eh?, algunas asistentas sociales que tienen que ir a esa nave de Ginamar, donde se entregan diferentes ayudas o alimentos a personas más necesitadas, pues tampoco pudieron acceder porque sus vehículos, los vehículos que utilizan del ayuntamiento, tampoco tenían seguro. Ellos apostaron por poner los suyos propios y parece ser que el ayuntamiento les dijo que no. Por lo tanto, unas 100 personas aproximadamente que iban a buscar hoy su bolsa de alimentos se tuvieron que ir para casa. Esto ya es más grave.
El ayuntamiento de Telde, ahora mismo la actual alcaldesa Carmen Hernández, pues ha demostrado desde el minuto uno que no es muy competente en el ayuntamiento. Hemos visto cómo ha tenido un gobierno que tuvo en teoría una estabilidad con una mayoría parlamentaria amplia, sus socios le han dado la espalda, ha tenido manifestación de basuras que ella no reconocía hasta que le estalló en el trending topic de Twitter y después decidió solucionarlo. Ahora tiene a los policías y a los coches del ayuntamiento, que al fin y al cabo tiene que mover, ¿no?, al personal, y que afecta.
Ahora mismo solamente hay tres patrullando. Y 30 en cocheras.
Es decir, estamos hablando que ahora mismo la policía local no es capaz de garantizar, ni el ayuntamiento de Telde es capaz de garantizar la seguridad en el municipio de Telde. La verdad que Carmen Hernández está demostrando que ser alcaldesa no es lo suyo. La verdad que no es lo suyo y lo demuestra día a día.
Sí, la verdad que lleva unos meses donde las noticias, pues todo, parece que todos los meses Telde está en portada y no precisamente por aspectos positivos y muchas veces, pues no precisamente tampoco por aspectos heredados también, sino por nuevas situaciones que se le han ido dando o que a ella ha ido, o que el grupo de gobierno actual, pues ha ido pues fabricando, por decirlo de alguna manera. Pero sí es verdad que estamos en una situación peligrosa porque lo que evidentemente no se puede permitir es esta situación que estabas relatando, ¿no? De que solo hayan pues 3 coches patrullando disponibles y 30 en cocheras porque no tienen permisos para sacarlo, porque por lo que pude ver en prensa, pues el concejal responsable había preparado unas cuantas pólizas para que salieran los coches, mínimo 6 pólizas ayer. Para ayer, exacto, en
Seguimos
un día
con
un
Juan día Martel, de realmente el concejal, y nos decía que no tenía ni idea, que no sabía que se había vencido ya, fíjense ustedes.
Pero además, por lo que yo pude observar, decían como que le habían dado incluso la prórroga al seguro y que en esa prórroga tampoco se había gestionado el pago. Por lo que me extraña mucho que en ese tiempo de prórroga nadie de la aseguradora, además como son las aseguradoras, para pagar lo que les corresponde.
Pues yo no sé si ustedes han pasado, yo me he pasado. Y a mí me llaman.
Ya, te llaman.
Me llaman me mandan incluso un mail.
Sí.
Y un WhatsApp también, que están mandando ahora.
Resulta pues sospechoso que a nadie de la corporación estuviera al tanto de que además que un tema tan importante como son pues esos coches que están en la calle, con ese personal del ayuntamiento que está en la calle, y que no haya ningún tipo de protección.
Son 36 vehículos aproximadamente que deben estar asegurados y que no lo estaban. Como uno se pregunta, ¿cómo no se van a enterar?
Lo último que escuché del concejal es que él dice que la última comunicación que tuvo con la aseguradora fue en julio, y después ya le avisaron para la prórroga, que le mandaron una carta y supuestamente no la habían ni llamado. Yo la verdad desconozco, esto es un caso que hay que solucionar bajo cualquier circunstancia. O sea, no se puede tener un ayuntamiento sin ningún coche de policía local. O sea, hay que intentar solucionarlo. Sé que ahora mismo estaba con la aseguradora intentando solucionarlo. No sé hasta qué punto ha llegado, pero es verdad que
50.000 euros debe el ayuntamiento, más.
Más.
Porque todos sabemos cómo están las arcas del ayuntamiento de Telde.
Ese es el problema. El mayor problema de Telde no es solo... Este es una de las cosas que va solucionando. El problema de Telde es que tiene un agujero económico que es muy difícil de saldar bajo cualquier circunstancia, y por muy organizado que se intenten hacer las cosas, hay mucho dinero que salvar, que intentar pagar, y eso está costando mucho.
Pero fíjense ustedes cómo se enteraron, ¿no? Dos policías, dos agentes, que de repente se le pincha la rueda a uno y no puede seguir, por motivo, no puede seguir, y llama a la grúa. Y cuando llama a la aseguradora, le dicen, es que su vehículo no está asegurado, por lo tanto no le podemos enviar la grúa. Y eso ya se fue trasladando a diferentes compañeros, y fue cuando se dieron cuenta, sobre todo los de Comisiones Obreras y Aristides Rodríguez de Telde, responde que efectivamente ninguno estaban asegurados, y nos están diciendo que hay otros vehículos municipales también que tampoco, que carecen de seguro.
A mí algo me llamaría aún más la atención es que durante este tiempo la policía local de Telde haya multado a alguien que conduciese sin seguro, ¿no? Es decir, el policía que multa sin seguro. Es que de verdad no se puede pedir, le quita la autoridad y le quita el prestigio a la policía de Telde, que solamente tiene unos profesionales excelentes que dan todo por el municipio, por garantizar la seguridad. No se les puede tener en esta situación. Y la verdad que la alcaldesa tiene la culpable, porque al cabo ella es la responsable de esto, Carmen Hernández.
Al final los ciudadanos le lavarán la cara a los agentes y son los que menos culpa tienen, porque ellos también son víctimas.
No, claro, y además que ellos también han estado expuestos a un riesgo, porque llega a haber ocurrido algún tipo de accidente pues patrullando con los vehículos o con un tercer vehículo, y es que hubieran estado pues completamente desprotegidos.
Ellos y también la otra parte.
Sí, la otra parte, exacto.
Sí, exactamente. Bueno, Casimiro Curbelo, ¿qué les parece?
Pues Casimiro Curbelo.
Vamos a escuchar el Partido Socialista.
Pensaba, yo creo que tú lo conoces bien, porque al fin y al cabo él es socialista también, y lo fue hasta hace un par de años.
Sí, fue compañero hasta hace unos pocos años, porque al final el tiempo vuela, pero tampoco tanto. Y ahora mismo lo que nos toca pues es esperar a que se pronuncien ya desde los tribunales para ver qué ocurrirá o qué pasa finalmente, pues que la situación de Casimiro Curbelo. Ahora mismo lo que nos queda es ser responsables y respetar los tiempos de la justicia y ver qué pasa finalmente con esa sentencia y qué pasa finalmente con este caso.
Ahí hablamos con él y dice que se estaba sobredimensionando, ¿no? Que es un caso muy atractivo para los medios de comunicación y por eso se le estaba dando más atención, ¿no? Más impacto del que realmente tenía. Pero yo no sé ustedes cómo lo ven.
Está ahora mismo en proceso de juicio oral, es decir, ya está en el juicio oral y la situación es decir, ya va más formal el formato, y la cosa es que tenemos que ver que un responsable político, como es de Casimiro Curbelo, que lleva bastantes años en el cabildo de Gran Gomera y que tiene una trayectoria política muy grande, que se le está acusando de haber pues faltado a la autoridad, ¿no? Insultado a la autoridad y demás. Es algo bastante grave que una autoridad pública, por decirlo así, le falte a la autoridad, que es la policía, ¿no? En este caso. Entonces es muy grave que después los políticos exijamos, ¿no?, a los ciudadanos que cumplan las normas, como en el caso de la policía local, que vayan con seguro y después que respeten a los policías. Es decir, no es bueno, ni es responsable, ni es ético que tengamos, que ocurra esto y que se permita, sobre todo.
Si finalmente sale la sentencia como culpable, si ustedes fueran miembros de la oposición, ¿qué le exigirían al presidente del Cabildo de La Gomera? ¿Que se fuera? ¿Que dimitiera?
Bueno, sí, la cosa, yo creo que sí, que debería dimitir en el sentido de que él es responsable público, ¿no? Y como ahora mismo no lleva ningún cuerpo de policía, ¿no? Pues como si fuese concejal del ayuntamiento, del gobierno de Canarias, policía de Canarias o la Policía Nacional, pero es que le ha faltado la autoridad, o si no, pedir disculpas, al menos pedir disculpas y reconocer el error es lo primero que tiene que hacer, porque oye, todos nos podemos equivocar en algún momento, o sea, al menos reconocer el error, sí, al menos se confirma la sentencia.
Al final el Partido Socialista ya hace un par de años que tomó la decisión cuando no le permitió pues concurrir en listas electorales con nuestra sigla.
Ese fue el motivo por el cual creó a ese.
Al final él decidió no hacerse a un lado, sino continuar su carrera política, pues evidentemente al margen del Partido Socialista, porque nosotros, la federal en aquel momento, pues consideraba que no era oportuno que un señor con una causa de estas características pues continuara formando parte de la nueva candidatura que iba a presentar el Partido Socialista.
¿Pedirían la dimisión, por tanto? ¿Tú lo pedirías, Versailles?
¿Tú consideras
que debería dimitir si finalmente sale culpable?
Si finalmente sale culpable, yo creo que sí, que debería presentar pues la dimisión.
Uh-huh. ¿Y entregar su acta de diputado?
Que al final es lo que estamos pidiendo que hagan nuestros propios compañeros. Nosotros a los compañeros del Partido Socialista les estamos pidiendo que cuando se abre, incluso ya cuando se abre ese juicio oral, no esperar a que salga culpable, sino de que se abre ese juicio oral, pues entreguen las actas y den un paso a un lado.
Claro, pensando un poquito, Betsaida, si tal y como dices, el motivo por el cual no se presentó bajo la sigla del Partido Socialista en las últimas elecciones fue precisamente porque el Partido Socialista no lo quiso como candidato debido a estos acontecimientos, me parece que en el Parlamento Iñaki Lavandera, el portavoz del PSOE, le va a pedir que se vaya.
Sí, yo no sé qué harán finalmente, ni sé qué pasará,
lógico, ¿no?
Pero la realidad es que los compañeros y las compañeras, cuando incurren en algún tipo de hecho de estas características, aunque sea de otra índole, pero sí que tengan algún tipo de asunto judicial, nuestro código ético pues no permite que continúen.
José Luis,
hombre,
¿pedirías también la dimisión?
Está claro que cuando alguien...
Te cuido que es socio de gobierno.
Sí, sí, no es socio de gobierno. Lo que está claro es que cuando alguien incurre en un delito político, pues en un delito, el que sea, cuando ya se ha declarado culpable, está claro que hay que pedir cuentas, que por lo menos...
Lo que dice es interesante, pero por cualquier tipo de delito, que no sea político, que no sea económico, ¿se claro. debe pedir la dimisión?
No, aquí hay que medirlo mucho, ¿no? Hay que ver cómo la cosa, lo que es muy grave que le faltase el respeto y que fuese un ataque a la autoridad de la policía. Es lo más grave porque, al fin y al cabo, el cuerpo se merece un respeto y obedecer las leyes. Nadie está por encima de las leyes ni nada, por lo cual eso es lo muy grave, ¿no? Lo muy grave.
Oye, ¿y ustedes ven grave que en pleno siglo XXI nos sigan ubicando a las Islas Canarias al sur de Baleares, a un lado de la península, como parece ser que se ha encontrado una senadora de Nueva Canarias? Ayer hablábamos con ella y nos decía, pero es que no solamente en libros de texto que son los que van a estudiar los chicos, sí, ¿no? En fuente de conocimiento de estos chicos del futuro, sino también en publicaciones oficiales de la Unión Europea. Que uno piensa que esto ya no ocurre, ¿no?
Es que, bueno, sin ir más lejos, cuando vas al Museo Arqueológico de Madrid, y eso saltó hace tiempo la polémica, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, está las Islas Canarias en un relieve precioso, supuestas debajo de las Islas Baleares. Y cuando vas por casi toda la península recorriendo, cuando ves, yo que por historia fui a muchos museos, te das cuenta de que eso es normal. Casi todos los museos tienen cosas así, y es una cosa que siempre se ha intentado defender por parte de Canarias, pero es que es un poco lamentable que el propio gobierno de España no intente dar medidas para quitar ese tipo de cosas, y sobre todo defender en la Unión Europea al menos que nos declaren, como cuando se declara diferentes territorios, Canarias entre ellos, regiones ultraperiféricas, que se los ponga aparte, no hay problema, porque es verdad que no estamos cerca de la Unión Europea como para poner un mapa, pero por lo menos que se nos sitúe con una cierta lógica, no debajo de las Baleares, que incluso algún conocido me ha preguntado qué tal se vive ahí cerca en el Mediterráneo.
O sea, y si llueve, ¿no? Porque como tenemos un recuadro, pues de repente...
¿Cómo pasan los barcos?
Yo viví en la península, en Cádiz, 3 años, y me dijeron muchísimas anécdotas sobre ese tema. Primero que, como yo le dije que había ido en barco, porque me mudé de Las Palmas de Canarias a Cádiz, y fui en barco.
¿Si estaban asfaltadas las calles de Canarias?
No, bueno, no. Primero mis primos, que tengo primos ahí, me dijeron que, claro, yo salía de una tribu, más o menos, ¿sabes? Fue una cosa muy curiosa. Yo, mira, es que Las Palmas de Canarias es más grande que Cádiz. Después, en el instituto me dijeron que, ¿cómo hice con el barco para salir del muro? Y yo, ¿qué muro?
Pues sí, ¿De verdad te preguntaron eso?
De verdad me preguntaron eso. No, es que ustedes tenéis en el mapa, ese que tenéis como un muro, ¿no? ¿Se abren unas compuertas o cómo es eso? No, hombre, eso no es así, ¿no? Bueno, me preguntaron muchísimas cosas. También me preguntaron si había ido. ¿No has ido nunca a Baleares? Yo, no, nunca había ido a Baleares. Dice, ¿cómo puede ser si es que vives, estás al lado? Yo, no, hombre, Canarias. ¿Por qué lo dice? Bueno, el mapa. No, yo no estoy en el Mediterráneo, yo estoy en el Atlántico.
Esto es como cuando nos dicen, aquí, ¿no? Y no conoces sí, a no sé quién.
Fase de este muro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Como cuando nos dicen, y no conoces a no sé quién, y resulta que vive en La Palma o en La Gomera, ¿sabes? La concepción al final de que somos 7 islas, también hay que trabajarla. Pero sí es verdad que es un tema que, además, que por responsabilidad hay que conseguir, pues, que se consiga, ¿no? Que al final que esta medida salga adelante, porque es una batalla bien antigua ya, porque podía leer que desde, no me acuerdo si era en el 94 o en el 96, ya el
95,
partido...
Jerónimo sí, Saavedra, creo que fue
ya, el exacto, oficial, sí. Y ya el Partido Socialista pues había presentado también en esta lucha que ahora se está otra vez continuando y retomando, porque es que al final no se puede permitir que pasen este tipo de cosas.
Se está retomando.
Sí, retomando
por la Canaria. Tienes razón, pero es que estamos en siglo XXI, chicos.
Sí, 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 sí.
Es que yo estaba hablando ayer con la senadora y digo, me da la impresión de que esta conversación...
suena hasta absurda.
Es
absurda. Sí, suena hasta absurda, porque uno piensa que digo yo, que las páginas de la Unión Europea alguien se habrá preocupado de decir, miren, que Canarias es que no está donde la están situando, o sitúen a Canarias en el mapa, por favor, porque sí, además somos una cantidad de habitantes que tienen que respetar, y al parecer pues no se había dado esa preocupación.
Y tantos turistas europeos que nos visitan para que nadie se pierda.
Para que nadie se pierda, exacto. Sí, sí, sí.
Qué mejor tiempo hace aquí.
Pero sí es verdad que suena absurdo que en pleno siglo XXI tengamos que seguir peleando porque Canarias esté ubicada en el lugar correcto que estamos geográficamente.
Solamente estamos cuando se da información meteorológica, ¿no? Ahí sí, si nos ubican en el lugar exacto.
¿Verdad? Y la hora menos en Canarias.
Y la hora menos en Canarias. Pero es una hora menos, por cierto, que tenemos 24 horas igual, no tenemos 23. Es una hora antes.
Es verdad.
¿O no?
Sí. Es verdad.
No, a ver.
Oye, lo de una hora menos en Canarias, no sé si ustedes han escuchado a sapos, pero hay algunos por ahí que son realmente buenísimos, ¿eh? Les invito a que entren en internet, pues pongan a sapos de radio, y hay algunas que son buenísimas.
Sí, o sea, lo que estamos hablando, el siglo XXI es innegable que tenemos que empezar a cambiar esta actitud. Mi padre hace 40 años, cuando fue a estudiar a Sevilla, él decía que recogían a los aborígenes en helicóptero de las montañas y así los iban educando. Pues yo creo que ya esa broma la tengo que intentar evitar, pero es que al paso que vamos, creo que la puedo decir y la gente se la va a creer.
Pero mira, Zeus, es incultura lo que te pasó a ti en Madrid. Eso ya, ¿cómo Cádiz, puede haber Cádiz alguien que te diga, ¿y cómo pasa en ese muro?
La gente se hace...
No, a mí también me han llegado a preguntar que si había población suficiente para una universidad en Canarias. Bueno. Y digo, mira, es que tenemos dos.
Tengo un amigo, para contar una anécdota, en sevillano, que dijo, no, en Canarias, pues, felicidades por el año nuevo, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué? Y en Canarias también está el año nuevo, ¿no? Y yo, no, me aquí falta todavía una hora. Y dice, oh, pero si Madrid ya fue la hora y os comeréis las uvas a las 11 de la noche. Yo, no. Nosotros tenemos también nuestra celebración, y lo podemos hacer en la Peña de las Canteras como lo podemos hacer en la Basílica de Tero.
Bueno, pues nada, nos quedan 4 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Carnaval de día, hoy exitazo, ¿eh? Qué pasada, qué barbaridad. Te vi en las redes, Betsaida.
Sí, no, la verdad que muy bien. El carnaval de día yo creo que está siendo todo un éxito. Además que vamos a tener que continuar en esta línea los próximos carnavales, porque están teniendo bastante demanda. De hecho, el sábado, por ejemplo, en Vegueta era un imposible caminar porque la cantidad de gente...
De antaño que no se podía ni caminar. Bueno,
sí, sí.
No sé si ocurre ahora porque hace tanto tiempo que no salgo el carnaval. ¿Qué pasa?
En algunos todavía es imposible caminar los móviles.
Sí, sí. Los nocturnos, digo.
Los nocturnos, los nocturnos, sí, sí.
¿Pero cuál te gusta a ti más, el de día o el de noche?
Hombre, yo prefiero el de día, pero porque ya me he acostumbrado a un horario que a las 3 de la mañana yo creo que ya es un poquito tarde para mí. Me hago mayor.
¿Los jóvenes nos estamos haciendo mayor?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué edad tienes tú, José Luis?
Yo tengo 27 años, pero es verdad que me gusta más el día. Veo a la gente a la cara, bien. Veo luces.
Veo luces.
Se nos ha hecho muy mayores.
Lo que hay que hacer con 27 es ir al carnaval de día, ir a casa, ducharse, cambiarse el disfraz y volver a salir al mogollón.
Mira, lo que dice Besaida es cierto. Vamos a cambiar la denominación de carnaval de día por carnaval 24 horas.
Exactamente.
Porque es lo que hace la gente. La gente sale, se ve a las 12 de la mañana, pero es que después empata hasta altas horas de la madrugada.
Sí, sí, sí.
O sea que ya no es carnaval de día, es carnaval 24 horas, una menos en Canarias.
Hombre, cuando cuando los canarios nos gusta una fiesta, seguimos empatando hasta que el cuerpo aguante.
Tanto así, así que se están poniendo de moda ahora no tanto, pero hace algunos años se puso de moda las bodas por la mañana y se empataba y estaban todo el día de juerga.
Sí.
Yo me equivoqué, yo me casé por la tarde,
¿no? ¿Casaste por la tarde noche?
Sí, sí.
Menos una de celebración.
Bueno. Menos comidas que dar.
Más ahorro.
Bueno, por cierto, ¿cómo ven ustedes el escenario del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria? Parece que está siendo motivo de debate. A algunos les gusta, a otros no sé.
Yo creo que como todos los años, ¿no? Al final, pues un asunto de estas características siempre da para mucho debate y da para muchas opiniones. Hay tantos gustos como colores.
¿Lo gusta usted? ¿Lo ven?
A mí sí, me gusta, la verdad. Además, por las noches,
¿no? Suena,
sí, es distinto, es bastante ecléctico y por las noches es muy bonito. Por las noches con esas luces.
La verdad es que yo soy muy de las construcciones muy grandes, magníficas, me gustaban mucho del carnaval y a lo mejor esta quizás artísticamente otro estilo que a lo mejor para el carnaval a mí me rellena un poco, pero igualmente me parece bonito. Yo creo que no es...
Mucho amor en el escenario, sí, mucho amor, ¿verdad? Es diferente, otros años creo que se llevaba siempre reciclado y se acabó una foto y otra y dice, pero mira, es que le han pintado aquello y le han puesto aquello. Si es poco los cambios, ¿no? Este año ha sido cambio total. Hay gente pues que lo ve muy cursi a lo mejor y tal, pero bueno, es tiempo de alegría y
claro,
disfrutarlo.
Al final es el debate propio de todos los años.
Los años a mí no me gusta, ya los carnavales no son igual que antes otros, los carnavales son una pasada.
A medida que va cumpliendo edad, ahí tienes ya José
y después
Luis,
tenemos a José Luis, años, que no le ha hecho falta cumplir mucha edad.
Tiene solo 27 años, dice que ya el carnaval ya no es para él, que a él le gusta.
No he dicho eso, he dicho que prefiero
tú, que fuiste murguero.
Que
eres murguero, ¿verdad? Porque los murgueros lo llevan en la sangre.
Es verdad, bueno, que los mogollones cada vez participan gente más joven. O sea,
sí, eso es verdad,
también,
cuando vas mayor. Cuando vas a una cabalgata, a mí que me gusta estar afuera con la gente en la calle, y la gente que hay, la verdad es que soy un poco mayor para con la gente con la que veo alrededor.
Yo
27,
al lado de 12, ¿no?
Tengo 27 años.
En la cabalgata sí que lo he notado yo más, porque al final estás ahí intentando hacer lo mismo que hacías con 15 años y se nota la diferencia.
Pues yo lo sigo haciendo. Zeus, muchísimas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Betsaida, muchísimas gracias. Y a ustedes también por la atención. 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Volvemos mañana jueves, como pasa la semana, ¿verdad? Como siempre a las 11 con muchos asuntos relacionados con la actualidad. Sigan disfrutando de este maravilloso miércoles. Adiós.